No aguanto a la gente que usa bata. ¿No parece que la bata no hace falta para nada?
Yo, como mucho, batín. Batín con pipa.
Yo soy más de estar en casa en pijama, en esquijama. En ese que te aprieta. Porque yo de niño tenía uno con botones. Me hacía unos moratones los botones, porque yo duermo muy fuerte. Y me hacía un daño los botones. A mí me gusta el esquijama apretado.
A ver, yo estoy un poco ofendido porque... bata y albornoz, ¿te parece lo mismo? O sea, yo, por ejemplo, cuando salgo de la ducha y me pongo un albornoz, ¿estaría molestándote?
¡Comienza Todopoderoso!
¡Qué truqui hemos hecho, más bueno!
¡Maravilla! ¡Bienvenidos a un nuevo Todopoderoso! Vamos a hacer las cosas en su orden, Javi. Bienvenidos a Nuevo Todopoderoso, bienvenidos a la Fundación, al Espacio Fundación Telefónica. Hoy está con nosotros Javier Cansado.
Juan Gómez Jurado.
Esto no es así, Rodrigo Cortés. Vale,
esto no es así, ahora lo digo yo. Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado.
Y Arturo González Campos.
Ahora, qué maravilla, de verdad.
Oye,
qué maravilla.
¿Cómo se nota el calor del público aquí en el Espacio Fundación
Telefónica? Qué bonito.
Pero hoy estamos en el espacio de Telefónica reducido.
No. Telefónica ha preparado 4 forillos que replican de forma exacta rincones de nuestros domicilios. Esto ha sido una pasta, lo han hecho obreros con mascarillas y nos hemos reunido a través de unos pasadizos subterráneos en los que podíamos respetar la distancia de seguridad y más, hasta el doble de la distancia de seguridad, y hemos conseguido esto gracias a esa grandísima inversión. Gracias.
Yo voy a decir una cosita más. El espacio Fundación Telefónica es el espacio que ocupa tu corazón. Tú te puedes llevar al espacio Fundación Telefónica donde te dé la gana, siempre que tengas un corazón puro. Eso es así. Eso es así.
Yo tengo perruca debajo de la mesa.
Andrés Perruca, que es el jefe de todo esto junto con Elena. Oye, una cosa, vamos a ver, Todopoderosos. Vamos a hacer un programa hoy especial en el que vamos a hablar de esas películas. A ver si lo explico bien, ¿vale? Si no, me corregís vosotros. Esas películas que la gente no tiene consideradas como películas especialmente importantes, tal, pero para nosotros, para cada uno de nosotros, sí es importante. ¿Lo he dicho bien antes de dar paso a nada? ¿Lo he dicho
Podríamos
bien?
Incluso decir, esas películas que se consideran en general malas, pero que nosotros consideramos buenas, sin ironía. Es decir, no son pelis tan malas que son buenas, o pelis tan cutres que te puedes... No. Pelis que por lo que sea no han satisfecho en general, pero que a nosotros nos parece que están realmente bien.
Que te gustan desde el pechito, desde la realidad, desde el amor.
Pero espera un momento, porque esto tiene implicaciones ético-filosóficas bastante importantes, quiero decir.
Y las tenemos que hacer ahora, Juan.
Desde un punto de vista ontológico, vamos a hablar de películas que son malas. Pero malas y punto. O sea, quiero decir, porque una película mala le puede haber gustado a mucha gente.
Pero a nosotros
particularmente no os parece que son buenas y las vamos a defender desde el amor personal.
No te has enterado de nada, Juan.
Eso es que he reflexionado sobre el tema y lo que he decidido no es tanto hablar de las películas malas que me gustan, sino películas que no tienen una categoría especial en la cinematografía mundial, pero a mí me han llegado por muchas razones. Muchísimas razones.
Tengo otra definición.
A ver.
Películas con las que el mundo se ha equivocado y ahora llegamos aquí a restablecer el orden y el equilibrio
mundial. A poner en su sitio a la gente.
Yo me mantendré entonces en un discreto segundo plano, porque yo hay películas que las voy a defender por cuestiones muy personales. No las prescribiré, eso no.
Cambiar la opinión del mundo con tu cháchara, ¿no?
Bueno, ya veremos.
¿No te apetece muchísimo de repente que empiece Javi?
No, es que yo quiero hacer una pregunta, vamos a ver, porque hay que organizar esto, es un formato diferente, hay que organizar. Rodrigo Cortés, te quiero preguntar, como hacemos siempre, habitualmente, ¿por qué hacemos este programa de hoy?
Porque, especialmente en estos tiempos, especialmente en este periodo de aislamiento en el que tal vez no nos conectamos con los demás como quisiéramos, es muy importante mantener el nivel de ingresos. Es importante que sigamos haciendo cosas que puedan cobrarse para preservar la normalidad, para que de alguna manera dé la sensación de que nada ha sucedido. Si nosotros seguimos cobrando nuestros trabajos, como sucede en cualquier otro mes, conseguiremos contribuir de este modo a la normalización del planeta y engrosar la cadena de consumo que al fin y al cabo nos va a mantener a todos en pie.
Estás diciendo que muchos ciudadanos dirán, esta gente va a cobrar, con lo cual eso a mí me relaja, me tranquiliza y hacemos un bien común cobrando este programa.
Bueno, sí. Es más, por tanto, según este planteamiento, el tema da igual, porque si lo importante es la minuta, ¿qué más da el tema?
De todas formas,
hemos elegido esto, puede haber sido otro cualquiera.
Desde un punto de vista ontológico, Rodrigo tiene razón. La economía es un monstruo que está diseñado para no detenerse nunca. Cuando ese monstruo se detiene, cuando esa maquinaria se detiene, una maquinaria que no ha sido destinada para no detenerse nunca,
todo es
peligroso.
Juan, que era broma.
Ah, bueno, ya, pero joder, yo tengo matrícula de honor en macroeconomía. Si me preguntáis, pues contesto.
Uy, de verdad, Juan. Y seguro que la tienes además en el cajón y no eres capaz de enseñarla. No sigas por ahí.
¿Voy a por ella?
No. No queremos estar viendo que vayas sacando todas las cositas que tú tienes, Juan. Queremos arrancar esto. Se me ocurrió un concurso. Un concurso super diver.
Pero vamos a ver, lo de las películas lo dejamos ya, entonces...
No. Como cada uno de nosotros ha propuesto 5 pelis, ¿vale? ¿Qué os parece si el orden lo decide el azar? O lo que yo llamo mi canastilla de colores parecen sus patas. En mi canastilla de colores parecen sus patas, yo he colocado vuestros nombres y el mío también, claro. Entonces,
¿Le podemos llamar señor Canasto?
Le podemos llamar señor Canasto, pero... porque canastilla de colores parecen sus patas es un poquito largo.
Sí, sí, Chumbi, pero ¿y hacemos cada uno todas sus películas? ¿No vamos alternando las películas?
No. Dejadme explicarlo, que soy Mayra Gómez Ken, por favor. Ahora tenéis que hacerme cierto caso. He puesto vuestro nombre, ¿vale? Yo saco un nombre, el que salga, explica o cuenta su primera película, ¿vale? Saco otro nombre, cuenta cuando le vuelva a tocar, cuenta la segunda y así. Si sale el mismo nombre repetido dos veces, se vuelve a tirar.
Vale, yo tengo una pregunta. ¿Las tienes apuntadas? Porque yo no me acuerdo de las que te he mandado.
Sí, las tengo súper apuntaditas, ¿vale? Las tengo súper apuntaditas. Está todo bien. Yo no sé en qué orden sale esto, o sea, le puedes estar llamando estúpido a cualquiera, Juan. Voy con ello. El concurso, os habéis dado cuenta, soy el nuevo Chicho, Soy el nuevo Chicho.
Bravo.
Tiene una estructura de hierro. Voy a sacar el primer papel. Aquí está.
Vale.
Lo abro.
¡Qué nervios! ¿Hay un redoble de tambor que está sonando ahora y que nosotros no escuchamos?
Pues yo no sé cómo va a ir la pospo de esto. Y atención.
¿Pero para qué? ¿Para qué has puesto el nombre? Si soy yo clarísimamente, cabrón.
Bueno, he hecho un poquito de arte con las caricaturas y bueno, lo vamos a ir viendo. He querido crear un poquito. Vale, Javier Cansado, la primera película que me mandó, que dijo, esta es la película que yo quiero defender delante de España y del mundo entero, es La Conquista del Oeste.
Ajá. Toma ya. La Conquista, adelante, eso te lo dije, pero fue hace tiempo. A lo mejor he podido cambiar. Bueno,
me lo dijiste ayer. Si quieres, digo otra.
No, me vale.
Pero es que en la casa los sentimientos se magnifican y el tiempo se sobredimensiona. Pero fue ayer.
Te digo, Javi ha propuesto una que no es la que no está en ese orden, que nos va a dejar muy locos, pero La Conquista del Oeste es la que te toca ahora, Javi.
Adelante. Vale, La Conquista del Oeste es mala, sí, os recuerdo que es una peli que de varios directores, dice que no es mala.
No es mala.
Es irregular, son cuatro directores, está John Ford, Hathaway, Thorpe, creo que es el otro, bueno, cuatro directores.
John Marshall, ¿no?
Y sí, Marshall, que no me acuerdo. Hablo de memoria y mi memoria es la que es. Pero es el Cinerama. Entonces, Cinerama, sabéis que estaba la puesta en escena, estaba obligada por una serie de parámetros para destacar el plano, en fin. Entonces, un niño de Carabanchel, que soy yo, que está acostumbrado a ir a cines de barrio, cines modestos, que sabéis que el ocio para los niños de los años 60 y 70, 60, o sea, soy niño de los 60, el ocio era el cine. Entonces ibas a los cines de barrio, que había multitud de cines de barrio. En mi barrio Carabanchel, de Madrid, había montones de cines, había, pues, en mi entorno había 5 o 6 cines a un kilómetro de distancia de mi casa. Entonces de pronto iba a cines modestos y me lleva mi pobre madre me lleva a un cine de Madrid, del centro de Madrid, al Cine Madrid además.
Pero un momento, Javi, o sea, me estás diciendo tu madre te llevó a Madrid, al Cine Madrid.
Bueno, vamos a ver, yo vivía...
Madre buscando la coherencia.
Eso es, pero bueno, vamos a ver, qué decir, yo vivía en Madrid, lo que pasa es que Madrid para nosotros era el centro, o sea, es así.
Claro, porque había que cruzar el puente y
todo. Había que coger el autobús.
Una camioneta. La historia es emocionantísima.
Impresionante, vale, pues un niño de 7 años que se va a Madrid, no a la Gran Vía, sino al Cine Madrid, en la calle, en la plaza, en la donde sea, y de pronto entra a ver la película de la Conquista del Oeste con 7 años, 6 años, 7 años, me regalan unas canalas con pistolas y veo esa película.
¿Canalas con pistolas?
Canalas con pistolas de plástico, eso sí, pero porque claro, ahí se cortaban. Y de pronto llegas ahí a ver una pantalla enorme, 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 que no estaba acostumbrado yo como un niño, siento que iba a cines modestos, vamos a decir, y de pronto aquella cinerama que te apabullaba, te parecía que salían las escenas, los personajes salían de la pantalla, maravilloso. Y esa película, o sea, para mí, o sea, soy enamoradísimo del cine del oeste a raíz de ver esa película. Me fascinó como un niño que abre los ojos frente a algo que dice, pues me está superando. Y a partir de eso, fui con mi madre y todos los amigos de la pandilla, que no se decía pandilla en aquella época, empezamos a jugar a películas del oeste todo el tiempo. Y yo era siempre el chico.
De todas Hombre, maneras, porque tenías cananas, claro.
Javi, vamos a explicar a lo mejor qué era el cinerama, porque era... Un sistema, precisamente.
Eso te iba a decir.
Al principio de los 60, en esa época en la que se trataba de combatir el auge de la televisión, y se trata, en el fondo, muy parecido a lo que sucede ahora, con diferentes armas, se trataban de idear sistemas que mostraran que la experiencia cinematográfica era única y que no se podía replicar en los domicilios. Fue el momento del auge del 3D, que en España llamábamos cine en relieve, del cinemascope, que es la pantalla panorámica, o el cinerama, que trataba de crear pantalla panorámica con un sistema complejísimo, que era con tres lentes, con tres cámaras. De forma física, tres cámaras alineadas una al lado de la otra tomaban la imagen de lo que estaba sucediendo, y después había que hacer un sistema de proyección muy complejo, porque había que conseguir que el nervio fuera lo más invisible posible entre cámaras, ya que al fin y al cabo lo que había que hacer es sincronizar perfectamente tres proyectores para que en sincronía perfecta proyectaran la misma imagen a la vez y crearan una ilusión de gran anchura, por decirlo así. Esto hacía que el rodaje fuera un infierno, no se podían hacer primeros planos, porque para conseguir un primer plano el actor prácticamente se tenía que meter dentro del sistema de tres cámaras, se quedaba intimidado y además el foco mínimo no lo permitía. En fin, era un monstruo ingobernable y es una de las razones por las que no triunfó, entre otras.
Claro, pero
ahora cuando la ves en DVD te salen como las dos rayitas así en la pantalla de las tres cámaras. Claro, tú tienes la cámara central y las dos cámaras de los lados y notas las rayitas, ¿no?
Claro, y eso obligaba, digamos, al director, le obligaba a la técnica esa, le obligaba a hacer la composición del plano de manera muy determinada. O sea, digamos que siempre era muy bueno, yo era un niño, no entendía, pero veías un plano central con mucha fuerza, mucha preeminencia, y a la derecha e izquierda planos muy abiertos, como decía Rodrigo, ¿no? Nunca primeros planos, muy abierto, y entonces eso hacía que parecía que, claro, que la parte central salía de la pantalla y estaba más cerca de ti. Era una sensación, no 3D, pero una sensación como muy primaria, muy cercana, muy epidérmica, ¿no? Tú lo veías aquello y decías, ¡ay, ay! Qué... Y me parecía algo tan maravilloso, tan maravilloso. Y es una película que yo la reivindico por eso. No la he vuelto a ver, pero bueno. Y... ahí está.
Y como mínimo de esa película, que efectivamente, o sea, tenía tres episodios, uno era de Ford, otro de Hathaway y otro de George Marshall.
Porque
había unas escenas de transición fuera que no estaban acreditadas, que eran de Richard Ford, que director de películas de aventuras, de Tarzán, sin ir más lejos también.
A Ivanhoe.
Y como mínimo, lo que sí quedó es una banda sonora inmortal de Alfred Newman, realmente sensacional.
Y yo creo que es de las películas y a ver si se os ocurre una. Yo creo que es la película de la historia del cine que tiene más estrellas dentro de la película. A lo mejor junto con El día más largo es el reparto estelar más enorme que recordáis. Yo por lo menos es el más enorme, están todos.
En Interstellar salen aún más estrellas.
En la Guerra de las Galaxias salen más estrellas todavía, sobre todo de fondo.
Yo luego hablaré de otra que salen más también, más estrellas. De todos modos, esta de las estrellas de la conquista del oeste era muy sorprendente porque salía James Stewart haciendo el jovencito.
Sí, no estaba para eso ya.
Yo le decía a mi madre, decía, pero este, ¿cómo sale con esa muchacha?
Sí, hacía de Daniel Boone con un gorrito de y la verdad que...
Pero era un viejales era un viejales. Y la chavala
decía... El señor estaba para quedarse en casa, pero pasara lo que pasara afuera.
Tengo una pregunta que tengo que haceros, porque creo que Javi nos ha tirado una cosa encima que tiene que ver más con la memoria y con el recuerdo... que con el planteamiento que había hecho Arturo para el programa de hoy.
Porque, pues
ya, la ha liado porque no se me hace caso.
Yo voy casi todo el rato, imagínate.
Esta película, no, se me está haciendo caso.
Esta película ganó 3 Oscars y estaba nominada a otros 4. Entonces, a lo mejor me parece considerar esta película una mala película, pues no, ¿no?
Con, bueno, ya, pero Javi ha apelado al sentimiento. A decir, pero, esta película... Puede que no esté cuando se nombran las 10 grandes películas de la historia del cine, pero en el trocito de patata de Javier Cansado sí está, porque le dieron una canana.
Ítem más. Él ha dicho, Arturo ha dicho 10. Yo, Juan, digo de las 100. Tú ves cualquier libro de las 100 películas. Incluso, mira, veías sobre 1000 películas. ¿A que no aparece La conquista del oeste? Más a mi favor.
Joder. Ya está, te defiende tu valentía, Javi.
Yo las tengo entre mis 5 favoritas y, sin embargo, la crítica, en fin, la gente que la tiene, entre las 1000. Yo la tengo entre mis 5 primeras. Anda,
ya está, no hay que discutir más. Ya está. Juan, con el enrede.
Que se haga Juan su podcast con sus reglas. Si quiere.
Claro.
Pero aquí la pantalla está dividida en 4.
Está ya, cuatro. Y si vas a cuestionarme todas, dímelo ya. Porque
aquí cada uno es rey soberano de su cuadrícula.
Vale, voy a la siguiente película. Si no queréis decir nada más de La conquista del oeste, voy a Canastillo de colores parecen sus patas, o como lo hemos llamado antes, Canastodo.
Nos parece que ahora parecemos los Brady, que me ha hecho mucha gracia Rodrigo saludando a Arturo hacia un lado.
Saco papel. La siguiente película la presentará.
Hola, Javi.
Atención.
Juan.
¿Lo veis?
Sí.
¿Lo veis?
Ese es el nombre. No falta el nombre.
Es el capitán.
Es el capitán de información.
¡Ah! Creí que era un busiluz. No,
es que
no.
soy un genio.
Vale. Es el capitán información. Vale.
El papelito de Juan es el capitán información.
¿Queréis que traiga el Juan capitán información?
No. Estamos bien.
¡No lo traiga! ¡No lo traiga!
Ya hay mucha gente aquí. Juan Gómez Jurado propone hablar durante un rato y dice que es una película que para él es importante, de Flash Gordon. Se veía venir.
Y yo creo que esta película...
¿Viste un cine?
No. Esta película la vi en vídeo. Porque la peli es de 1980 y en 1980 yo no tenía edad para ir al cine. Tú, por ejemplo, sí. Y tú también. Pero yo...
Para arriba.
¿Pero cuál es la edad para ir al cine? Que no sabía que...
Es que con 3 años no vas al cine, ¿no, Arturo? ¿Te parece?
¿Con tres años va muchísima gente al cine?
No, porque te paran en la puerta. Cuando ven niños de 3 años que van gateando al cine, les paran en la puerta.
Pero porque son niños de 3 años con zapatillas blancas. Y por eso no les dejan.
Y porque son supertransmisores.
Enfermedades. Creo que podemos convenir todos en que Flash Gordon, una película de 1980, dirigida por Mike Hodges... No sé si lo digo bien, ¿es Hodges o Hodges? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Hodges?
Hodges.
Que te corrija, Javi.
Vale.
Hodges. Si lo dices deprisa, da igual. Si lo dices deprisa, un nombre de inglés. Dicho deprisa, da igual. Hodges.
Schwarzenegger. Schwarzenegger. Bueno, lo llamamos todo al gallego últimamente.
Schwarzenegger.
Para vosotros,
probablemente... Yo creo que sería Hodges o algo similar.
Vale.
Oye, Juan, ¿por qué te gusta tanto esta película?
No, mira, lo voy a hacer de otra forma, antes de comenzar. Rodrigo Cortés, ¿Flash Gordon es una película buena o mala?
Pero pero Rodrigo Cortés es el juez de las cosas. ¿Le ponemos un martillo a Rodrigo Cortés para que él decida? ¿Pero qué pregunta es esa?
Cuando quieras saber sobre pijamas, te preguntaré a ti, Arturo, ¿vale?
También es verdad.
Yo creo que Flash Gordon, sin ser una película mala, dista mucho de ser buena.
Rodrigo Cortés y la diplomacia, señoras y señores.
Vale. Defiende eso. Claro. Tú le has dado ese poder, tú le has entregado ese poder y él lo ha aprovechado a favor suyo y de nosotros riéndonos de ti, Juan.
En tu cuadrícula mandas tú, Juan.
Flash Gordon, en este espacio mando yo. Y en este espacio, Flash Gordon es una puta obra maestra.
Claro que sí.
¿Por qué, Juan? No hables mal. No, hables mal.
Vale.
Había que decirlo.
Adelante.
Flash Gordon es una obra maestra de la... vale. Me gusta mucho Flash Gordon. Es una película que vi de niño y supongo que me pasa como a Javi, que también vio de niño eso, pues una peli de los años 60. Yo vi de niño una peli de los años 80. Y...
Pero vamos a ver, pero ser mayor es lo que es. No es ni bueno ni malo, es lo que es. Es que es acojonante. O sea, ¿pero qué pasa?
Javi, ya.
¿Por qué? ¿Por qué ese debate con los mayores?
¿Y tú te relacionas con una película probablemente...?
Tratadnos con cariño, que somos de riesgo, por favor.
Eso.
Ay. Tú te relacionas de determinada forma con las cosas que ves de niño, efectivamente, y te sientes de una forma muy concreta, ¿no? O sea, que estableces un vínculo muy grande con algo que te lleva... que te llega en torno a los 10, 12 años, probablemente sean las películas que marquen de una forma emocional muy concreta.
Pero ya maduras y te pones Batman chiquititos en la estantería.
Aparte de eso...
Ah, se ha reído de ti por tener un Batman en la estantería, porque yo tengo un Thanos. Yo sí puedo merecer respeto.
Bueno, yo por lo menos tengo estanterías y no una pared desnuda.
Eso es verdad. Pero porque delante de mí tengo un salón de baile con chimeneas y me he puesto,
gente bailando,
por pura modestia, en el lado corto.
¿Os parece
gente
que
digamos, bailando autómatas.
¿Os parece que pensemos ya en la segunda parte de esto, de las cinco películas?
Sí, porque esto no va a progresar, no. O sea, no vamos a hacer cinco, vale, ni de no, coña.
Vamos
cinco, cinco en total.
Vamos a defender Flash Gordon y a ver si me lleváis la contraria. Porque, por ejemplo, yo, Javi, yo te he tenido que llevar la contraria indiscutiblemente porque lo que tú has hecho es hablar de una película que era... Desde luego está muy lejos de ser mala. No sé si será buena o no será buena, pero está muy lejos de ser mala. Flash Gordon es una película que está muy lejos de ser buena por cualquier canon objetivo. Es decir, es una película que replicaba de alguna forma el estilo camp del Batman de los 60. Todo era muy cheesy. ¿Cómo se dice en castellano? Cheesy.
No, porque cheesy sería más cursi.
Que soso.
No es cursi. Tú quieres decir más, probablemente camp. O algo así.
Sí, pero está entre lo camp, lo cursi, porque de cursi tiene mucho esta película también. Ah, y
entonces, cookie.
Tranchetoso se diría a lo mejor en
castellano. No, gusto. La película no tiene buen gusto.
También vértigo.
Crash.
Flofling.
Hodges. Entonces, la película.
Se llamaría película de boda. De bola.
Estaba basada, como todos sabéis, en el cómic de Alex Raymond de 1936. Y nos presentaba, bueno, pues a Flash Gordon, que no me acuerdo quién era. Sam Jones, me parece. Estaba Timothy Dalton también.
Un jugador de rugby, era un jugador de rugby de aquella época.
Sí, es verdad.
Sí, de fútbol americano, vamos.
Fútbol americano sería.
De fútbol americano.
Bueno, sí. Sobre todo era un señor rubito, cachas y guapo, que tenía que replicar de alguna forma también al original, que también era jugador de rugby, no nos olvidemos,
A que me va a gustar esta película.
En el principio de los cómics de Alex Raymond, si volvéis a recuperarlo, bueno, pues veis que se presenta a Flash Gordon como un deportista que juega al rugby, que hace sus cosas, con ese estilo también de Alex Raymond de los años 30, que los jóvenes de 20 años parecen señores de 40 años de hoy, pero bueno, probablemente porque los 20 eran los antiguos 40. Y Y
por eso tenemos Batman en las estanterías.
Bueno, esto es porque nuestros 40 son los nuevos 20. Esto es al revés. Le estamos dando la vuelta. Y la película era una producción de Dino De Laurentiis, que es un señor que tampoco se ha distinguido especialmente nunca por su capacidad para el buen gusto, con esas producciones americo-hispano-italianas en las que ya aparecía todo el mundo, y están muy basadas también en escenarios que podríamos llamar cuestionables. Creo que a lo mejor la única película semibuena de Dino De Laurentiis podría ser Conan el Bárbaro, salvo que La Memoria o Rodrigo digan otra cosa.
No, hombre, por ejemplo, Girasoles, por ejemplo.
Y Dino De Laurentiis produjo Terciopelo Azul.
Mira, ¿ves?
Y Doctor Zhivago, ¿no? Creo recordar también.
Zhivago, no, ¿no?
Pero sí, es el otro, sí, bueno, el americano, el de la caída del Imperio Romano, sí, sí.
Vale.
La versión antigua de Doctor Zhivago, no, no la...
La primera versión de Doctor Zhivago que se hizo...
La muda.
Que era, eso es, era médico de familia.
Y Dino es un nombre para... O sea, ya me llamo Dino, o sea, Dino. Va por la calle, ahora me llamo Dino. Bueno,
Doctor Zhivago, me duele aquí. Era la frase que en todos los hogares de América la gente repetía, porque se decía en los shows de los jueves.
Dino De Laurentiis quiso ser productor de Parque Jurásico porque le venía al pelo.
Mira, te lo ganas tú solo, ¿te das cuenta? Estamos todos nerviosos con el ritmo de la... Y no hemos tenido ningún problema en callarnos ahí. ¿Te das cuenta lo que consigues, Juan? Haces magia a distancia, de cerca. Es espectacular, de verdad.
Espero que una de mis películas, que voy a citar luego, si es que llega, la haya visto Juan, porque nos lo vamos a pasar muy bien.
Vale, pero me dejé con Flash Gordon.
Vale, sí, perdón.
Flash Gordon comienza con el emperador Ming, al que interpretaba el fallecido Mas von Sydow, haciendo como que estaba aburrido en su palacio imperial, un poco como Rodora, que nos ha enseñado la esquina del palacio más modesta también.
Mas von Sydow en su papel conocido con el sobrenombre de tengo que pagar una hipoteca, ¿no? Bueno. Que es un poco, claro, de me quiero hacer una piscina y fuera, porque ahí se ve que está, él está...
Está entre, está entre eso y me he visto de Rosalía, antes de Rosalía también, ¿no? Porque está ahí...
También.
Con esas uñas absolutamente imposibles, con ese traje absolutamente imposible, esas cejas que le llegan hasta el pelo, están pintadas.
Es una maravilla.
Es una...
No se operó para ponerse las cejas.
Es que eran cejas de medio kilómetro. Y entonces él comienza diciendo, estoy aburrido, voy a destruir la Tierra, que me parece, como para un megalómano, me parece el mejor arranque posible. O sea, me estoy aburriendo, voy a destruir la Tierra. Él vive en otro planeta, él es el emperador de un planeta distinto, ¿no?
¿Nos vas a contar la película, Juan?
Sí. Claro. Lo que pasa ahí es que Flash Gordon va a impedirlo subido en un cohete y acaba rescatando a una princesa y de la que estaba enamorado, por otro lado, Timothy Dalton, y aparecen unos señores con alas.
Y yo, Dale Arden, pero la de los cómics. Yo, mi primer amor, el primer amor de mi vida es Dale Arden en los cómics de Flash Gordon.
Que habían unos señores con alas. Que esos señores con alas son capaces de abordar naves espaciales y ocasionar la caída del emperador Ming. Entonces,
a ver, Juan, perdona. Si crees que la manera de defender una película es contarla, no hemos entendido el desarrollo de esto.
No, pero a ver, es que estoy yendo a un sitio, quiero decir,
ojalá llegues.
Todos estos elementos que yo os he contado están demostrando que la película es maravillosa, porque nada tiene ningún sentido y sin embargo funciona. Pero es que a eso tenemos que sumarle el diseño de producción, como os decía antes, absolutamente desquiciado. La música de Queen, que compuso la banda sonora de la película, que está compuesta principalmente por un señor tocando la guitarra bajo la influencia de sustancias muy, muy adictivas que vienen de Colombia. Y, sobre todo, y lo más... A ver...
Café.
A eso suena. Sí. A eso suena. Suena, señor, con mucha cafeína dentro. ¿Vale? O sea... Y luego tiene unas implicaciones homoeróticas toda la película bastante importantes. Y eso es... otra cosa que yo creo que es un punto a favor, quiero decir que...
Hombre, sí, claro, es que ahí nos callas a todos, es que claro, si tienes cosas
homoeróticas... Si vamos a discutir ahora está... el homoerotismo en la
ficción... Yo por mí lo dejaría ahí, ¿eh?
Yo, Yo creo que también, salvo que Rodrigo tenga algo que decir.
Ahora tenéis que decirme si os gusta Flash Gordon o no os gusta Flash Gordon.
Sí, claro, ahora paramos el programa para Flash Gordon. Ahora, el 48% del programa para Flash Gordon, claro que sí.
Ya está.
Un ratito tú leyendo un texto y luego los demás haciendo comentario. Claro que sí,
es por supuesto que sí. Una película que no puedo volver a verla. Bien, su día me hace risa, me gusta más Barbarella en ese rollo marciano y ya está. Y no tengo más que decir, Juan, es que no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. ¿Tenéis algo más que decir de Flash Gordon o...
Yo creo que señor Canasto.
Señor Canasto, Don Canasto, Don Canasto comienza a jugar. Don Canasto, y atención.
A ver,
papelito.
Saca la caricatura.
No me siento apoyado.
Joder, sí. lo que has hecho. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo he hecho en unos post-it, entonces se ha quedado como pegado.
Es genial. Es genial.
Qué bien hecho. Qué bien hecho.
No lo he pensado bien.
El nuevo Chicho, dice.
No lo he pensado bien. Espera, que tengo una tijera y lo
pero da igual.
¿Y si te lo inventas?
Es que lo tengo que abrir. Lo tengo que abrir.
De verdad.
Un momento.
Vi una película porno que se llamaba Flash Gordon.
¿No os acordáis? No, sí, Flash Gordon. Flash Gordon era. ¿No os acordáis que a Mayra siempre se liaba con el celo de la tarjetita? Ya. Vale.
¡Hala! ¡Qué perfil más exacto!
¡Qué pedo! ¡Por favor!
¿Qué os parece? ¿Lo he clavado o
mira,
no lo he clavado?
Para que la gente pueda comparar.
Es que es perfecto. Es miradlo. Es que es espectacular.
Es exacto.
¿Qué Rodrigo Cortés, yo, Arturo?
Arturo, ¿te puedo pedir un favor?
Sí, sí, sí.
¿Puedes volver a enseñarnos el dibujo de Rodrigo Cortés, por favor?
Vale, pero tenemos que recordar que esto es fundamentalmente un programa de radio, chicos.
Claro, claro, es que no podemos estar haciendo muchas cosas de visión. Pero, y aparte es que se ha vuelto a pegar. Luego lo hago, ¿vale? Cuando salgo otra vez, Juan. Vale, es que se ha vuelto a pegar. Ya, no. Vale, Rodrigo Cortés propone defender, y me encanta que lo proponga, El Gran Marciano.
El Gran Marciano. El Gran Marciano.
Que me vuelve loco esa película.
Mira mi cara.
Ni idea, ¿verdad, Javi? Se te va a abrir un mundo, te lo digo en serio, Javi.
Vamos allá. El Gran Marciano es una de esas películas que es muy fácil quitarse de encima, porque es, digamos que, un enemigo fácil. Es una película que en el fondo es un inocente, aquel programa de cámara oculta de Telemadrid, creo recordar, que entonces vivía en Salamanca y no lo veía, pero sabía de él, sobredimensionado. Y lo dirige Antonio Hernández, que es un director de fuste. Antonio Hernández acababa de hacer En la ciudad sin límites, una película magnífica que había sido nominada también al Goya, y se descolgaba de una forma aparentemente sorpresiva, en la práctica no, ya que él era uno de los del equipo de realización precisamente de Inocente, con una gran broma de cámara oculta que tenía como protagonistas a la primera generación de Gran Hermano. Por lo tanto, es una de estas películas que resulta...
Anya, que me pone la pierna encima, Jorge. Todos estos de la primera, la todos esos salían...
Me acuerdo de La Legionaria.
La Legionaria, todos esos salían allí en la peli. Les hacían como una mega broma.
Efectivamente. Y la broma consistía más o menos en que cogían a toda la promoción y, como uno de esos actos que hacían después de salir de la casa, les llevaban, creo recordar, a un parador o a un hotel rural en Extremadura, y ahí se orquestaban los acontecimientos para que creyeran que se había producido un aterrizaje extraterrestre. Y todo eso se iba haciendo de forma absolutamente magistral, porque se iban dando datos muy poquito a poquito. Primero, el ejército paraba el autobús, hacía preguntas, les dejaban seguir. Después se les entrevistaba de una forma siempre parcial, solamente para crear el estado de ánimo adecuado. En la cena nocturna, con unos deflectores desde fuera del hotel, se creaba un haz de luz que barría el hotel con determinada fenomenología sonora. Al día siguiente aparecía una pieza de un artefacto extraño en la piscina y aparecían científicos para analizarla. Y, en fin, se creaba inevitablemente una reflexión maravillosa, no solo sobre la credulidad, ya que cualquiera con las suficientes pistas bien organizadas, se puede creer cualquier cosa, nadie debería creerse por encima del bien y del mal, sino también sobre la fama, porque de alguna manera ellos, como miembros de la primera generación de Gran Hermano, habían asumido internamente que eran elegidos de algún modo. Y tenían tan interiorizado que eran elegidos que les parecía normal que ellos fueran los testigos del primer avistamiento extraterrestre. Además, estaba todo tan bien organizado que en cuanto uno de los miembros sospechaba algo, inmediatamente lo atrapaban y lo convertían en gancho, se les daba la información, para que solamente los que siguieran creyendo se mantuvieran en el juego. Y se crean situaciones absolutamente delirantes, que a veces rondan casi el snuff movie, con una mujer con un ataque de ansiedad que nadie para, cayendo al suelo sin poder prácticamente respirar, una nave que teóricamente ha aterrizado, con un cosmonauta ruso que entabla conversación con ellos, una criatura repugnante, que es una especie de babosa, a la que se acerca una de las miembros del programa, empieza a acariciarla y le dice, eres hermosa, gente que está dispuesta a ir a Marte, gente que se quiere quedar, gente que da consejos a los demás, diciéndoles que todo podría ser radiactivo y que tienen que salir corriendo. Hay un momento absolutamente maravilloso cuando uno de los miembros, sé quién es cada uno de los miembros, pero no quiero hacer sangre, cuando uno de los miembros cree oír al ruso la palabra explosion y entonces dice salgamos todos corriendo, y cuando ve que lo que de verdad ha dicho el ruso es implosion, entonces ya se relaja. Como si
todos, no fuera a acabar. Entremos todos corriendo.
Una pregunta, Rodrigo. Yo no la he visto. Me he estado todos los mimbres para hacer la cesta ya y ir a verla en cuanto pueda. Te pregunto, quien no conozcan el elenco, digamos, los participantes de Gran Hermano, estos, ¿también van a disfrutar o supongo que será añadido si los conoces, ¿no? Bueno.
Es así, porque va a salir con sus favoritos. Y además hay uno en concreto que, igual insisto que no vamos a hacer sangre porque esto no va a subirse a ninguna peana, hay uno que lo da todo, que lo regala todo, que te permite ver la película entera sin parpadear, sin dar crédito a lo que... Pero es que además la película está magníficamente realizada, magníficamente bien orquestada, tiene música, sin ir más lejos, del gran Víctor Reyes, es una película muy bien hecha, muy bien montada, y que se convierte en una aventura que no es casual. Es decir, es un enorme salto al vacío, porque eso pudo caerse al segundo día, y después de 40 minutos no poder seguir adelante con la película y perder toda la inversión, pero que por las razones que sea, va conectando las cosas de una manera exacta para que se convierta en una aventura absolutamente alucinante. Quiero decir que la defiendo sin ninguna ironía. Creo que es una gran película que recomiendo de verdad.
Había unos precedentes, recuerdo ahora, de, pero no es lo mismo, claro, con sketches de Summers, ¿os acordáis? Todo el mundo mejor, todo el mundo demasiado.
Eso es.
Y hacían cámara oculta, con personas anónimas, claro. Entonces, claro, le faltaba ese morbo que comentas de ser personas conocidas a quien les hacen la broma, claro. Es que eso es imbatible. Yo ahora mismo digo, el gran marciano, punto positivo, de mi parte.
Tengo una pregunta.
Vale.
Sí. La película no la recuerdo, aunque la vi en su día y recuerdo que me pareció una cosa absolutamente desquiciada. Ahora me han dado muchísimas ganas de volver a verla. ¿Sabes por qué, Arturo? Porque, a diferencia de a mí, mientras Rodrigo estaba contando la película, nadie le ha parado para decir, ¿pero tu juicio defender la película es contar la película?
¿Te has sentado mal?
Pues un poco sí, la verdad. Es que he sido cero apoyado. Y luego termina Rodrigo de hablar y todo el mundo comenta su película. Mientras que yo hablo de Flash Gordon y cuando acabo de hablar todo el mundo dice, bueno, pues vamos con la siguiente. Me siento mal.
Tienes tanta razón.
Juan, ¿dónde estás en mi cuadrícula? Como tú tienes las cuadrículas distintas, ¿en qué lado estás tú de mi cuadrícula? ¿En este?
Señala arriba a tu izquierda, derecha. Eso es la derecha, la izquierda. Es que tú tienes la webcam de la que está al revés. Ahí estoy.
¿Estás
yo.
Ahí?
Ahí,
vale,
estoy.
Ahí, tú estás ahí, ¿no?
Ahí
te
voy estoy a hacer caricias, te voy a hacer caricias.
Mira, ¿ves? ¿Ves qué maravilla? No,
muchas
Juan,
gracias.
No,
de verdad.
Espera.
Y tú estás aquí abajo y Javi está aquí.
La culpa es mía, Juan, y quiero pedir perdón, quiero pedir disculpas, quiero darte el tiempo que te he robado para que tú expliques lo de Flash Gordon, pero ¿sabes qué pasa? Que es la hora de lavarnos las manos.
Entonces,
vamos a lavarnos las manos. ¡Venga, vamos! Bueno, ya está, ya con las manitas limpias, claro, que es una maravilla. Lo está pensando Juan, y ¿sabes qué pasa? Es que vamos fatal de tiempo, tío.
No me jodas.
Dejamos la explicación de Flash Gordon.
Ay.
Perdónanos, Juan. Ay. La próxima la explicas súper bien, te lo prometo, de verdad.
Me lo prometo.
Vamos con Cesti, vamos con Cesti.
Vamos con Cesti. Te toca a ti, Artus, te toca a ti, necesariamente.
Ah, me toca a mí.
Claro,
vale. No, hombre, tendrá que sacar vale. Tu propio nombre de la cestita.
Ah, eso claro, sí, para ver la caricatura.
Claro, pero es que ahora va a ser mucho jaleo que salga la mía. Porque esto es un concurso legal. La siguiente la saco.
Arturo, cosa. Lo que tienes que hacer para que esto funcione bien es de la siguiente forma. Tú pones las caricaturas dentro de la cesta. Cuando saques una, porque empieza una nueva ronda, la dejas fuera de la cesta y las demás son las que quedan en el pool.
Vale.
Enseño el canasto. Al final solo quedará una que tendrás que sacarle inevitablemente.
Vale.
Lo compré.
Vale,
Chicho, es que es lógico. Si la lógica.
Chicho también tenía sus fallos, ¿vale? Chicho también tenía sus cositas, ¿vale? Bueno, la peli que voy a defender yo es una peli que es de 1985, es una peli de Walter Hill. No sé si es buena o no es buena. Yo es una de las pelis que más veces he visto. Creo que tiene todas las cosas que me gustan en una misma película y a veces se da eso. La película se llama El Gran Despilfarro. Es una película. ¿Eh?
¡Ostras! ¿He dicho ostras?
Vale, es una película de Richard Pryor, ¿vale? Con John Candy, y es una película en la que pasan un montón, tiene un montón de factores que a mí me gustan, sobre todo, me gustan mucho las películas en las que se mueve mucho dinero. Y esta película plantea un tema que es a un tío, un heredero de un multimillonario, que es este Richard Pryor, el padre piensa que no está formado para tener mucho dinero, que no está preparado para ser multimillonario. Entonces, le pone, para poder cobrar toda la herencia, que son millones y millones y millones de dólares y demás, le pone la obligación de gastarse $1,000,000 en unas fechas determinadas, en un tiempo determinado. Y de esto va la peli. La peli va de que el tío se tiene que levantar y empezar a gastar dinero. Lo que pretende el padre es que aprenda lo difícil que es gastar dinero y mantener la coherencia y mantener la cordura.
Pero,
sí.
Perdóname, la premisa está mal, porque te lo hago desde el punto de vista de pertenecer al mundo ese sí. De los ricos. Los ricos lo que hacemos es no gastar dinero. O sea, justamente si te lo gastas, dejas de ser rico. Entonces, la premisa creo que es un error de Walter Hill o de quien sea.
No, bueno, él lo explica muy bien. Bueno, ahora te lo explico, Javi. ¿Qué dime, Juan.
Que estoy completamente en desacuerdo con Javi. Lo que hacen los ricos no es no gastar. Lo que hacen los ricos es saber gastar muy bien su dinero. Pero la teoría de la película es distinta. Y ahora seguramente nos lo aclarará Arturo. Pero la teoría de la película es que gastar dinero es muy difícil.
El padre, al heredar, le pone un vídeo a Richard Pryor en el que le cuenta una cosa que le pasó con su padre de pequeño. Y es que cuando él era pequeño, cuando tenía 14, 15 años, el padre le pilló fumando. Y entonces lo que hizo el padre fue encerrarle en una habitación solo con agua y un cartón de tabaco durante varios días. Y él no tenía comida, lo único que podía era fumar y beber agua, nada más. Y entonces dice, esa fue la manera en la que yo me acostumbré a no fumar, a no malgastar mi vida en según qué cosas, ¿vale? Y esa es la misma ley que le está aplicando el padre, pero con el dinero. Bueno, pues yo te voy a encerrar y te voy a obligar a que solo tengas dinero y que solo estés preocupado de gastar dinero, ni siquiera de invertir, ni siquiera de ganar, de gastar dinero. Y a mí me fascina ese planteamiento, me vuelve muy loco, porque además él llega un momento, él va generando ideas, y hay un momento maravilloso en el que se le ocurre, están en plenas elecciones en Estados Unidos, y se le ocurre presentarse a presidente del gobierno porque dice que no hay nada mejor para gastar dinero que hacer una campaña política, y se presenta con un eslogan que es a ninguno de los anteriores. ¿A quién vas a votar? A ninguno de los anteriores. Y es, de verdad, no tengo ni idea de si al resto de la gente, si ahora os vais a poner a ver esta peli, le vuelve tan loco como a mí. Está el personaje de John Candy, que es un poco el Pepito Grillo de la película, está todo el rato al lado de Richard Pryor. Es una película que yo no me canso de ver, que me he visto millones de veces y me vuelve muy loco porque hay algo muy difícil, que ahora si quieres, Rodrigo, hablamos de eso, que es contar bien esa historia, o sea, que aquello fluya, y eso es mérito de Walter Hill, de cómo lo dirige ese tío, ¿no?
Yo personalmente, yo me hubiera comido los cigarros, me hubiera alimentado de tabaco, porque en todas las catástrofes siempre hay alguien que dice, yo he sobrevivido comiéndome el papel. Pues sí. te comes el tabaco, no vas a te fumas uno, te fumas dos y te lo comes.
Pero 5 días comiendo tabaco, todo cansa, Javi. Todo cansa. Sin ketchup. Sin ketchup ni nada.
Esto, por ejemplo, ¿vamos a cobrar el programa entero o se va a cobrar por películas de las que vayamos hablando? Perdonad, a lo mejor que estaba un poco...
Pero, Rodrigo, claro, es que te estás poniendo en el personaje. Rodrigo, ¿por qué dices que cada uno cobremos nuestra película aparte según lo que consideremos que vale?
Bueno, es que no hemos hablado de si esto está ya tratado con Telefónica o cómo va a ser. Y me gustaría...
Está todo hablado. Vamos a cobrar vosotros vuestros cachés y bueno, yo el mío, claro. ¿Sabes? Pero no va por películas. O sea, no es si el que haga sus 5 películas cobra. No va así, ¿vale? Digo, para que no os agobiéis, porque a Javi también le veo agobiado con ese tema.
A cada uno lo suyo. A mí esta peli hay una cosa que me fascina. Y tiene que ver con lo que antes decía Rodrigo, o con la película que antes nos contaba Rodrigo. Y es que unos personajes saben unas cosas y otros personajes saben otras. Porque el personaje de Spike es el personaje al que le han encargado que cuide de su amigo, con lo cual él le está haciendo inversiones para ganar dinero, para que él no pierda esos 30 millones que ha recibido, porque la condición es que el último día de ese mes en el que tiene que, o la semana, no me acuerdo cuánto era,
no tiene que tener nada, tiene que estar completamente arruinado
y una sola propiedad es un hombre, y entonces claro, él intenta gastar todo lo que puede, pero al lado tiene una persona que está ganando dinero para él, haciendo buenas inversiones, con lo cual, pero no se pueden decir nada entre ellos, y eso es lo que lo hace maravilloso, porque hay un momento,
fíjate,
que he ganado
yo una...
y el otro, no, por favor.
Yo hay una película que sin parecerse en nada me da ese tono, y es Concursante, sin parecerse absolutamente en nada me da ese tono de un tío que de repente se encuentra con una cantidad de dinero a mover desmesurada, ¿no? No sé si la has visto tú, El gran despilfarro, Rodrigo.
La que sí he visto es Concursante, pero es verdad que El gran despilfarro es una de esas lagunas personales. Yo tengo algunas lagunas personales medio míticas, por ejemplo, yo no he visto nunca Top Gun. Y
Rodrigo.
Y por ejemplo, no he visto nunca Dirty Dancing. No sé por qué, sé por qué razón. Son películas que ponen en televisión constantemente. El gran despilfarro es una película que por alguna razón relaciono siempre con Entrepillos anda al juego, como que cuando escucho el título cruzo los carteles, sé de su existencia, pero por alguna razón la he esquivado de forma involuntaria toda mi vida. Lo que es cierto es que Walter Hill en principio no es un director habitual de comedia, tengo curiosidad por saber qué ha hecho, es un director más bien testosterónico, de cine que podríamos llamar viril, de películas de acción muy muy masculinas, con esa música de la que hemos hablado a menudo, de Ray Cooder, que nuevamente redundan estas atmósferas tensas y secas, y tengo verdadera curiosidad por saber qué hizo en los 80 con esta película.
Lo has clavado porque es Walter Hill haciendo un John Landis, en realidad, o sea, lo has clavado con Entrepillos anda al juego, porque es ese espíritu, o sea, yo creo que a una persona a la que le gusta Entrepillos anda al juego, le tiene que gustar esta película, seguro. Y
se estrenaron con meses de diferencia, ¿no? El Entrepillos anda al juego es del 86,
¿sí? No lo sé, esta es del 85, o sea, que por ahí andará.
Por lo que comenta Arturo, también es una película de acción, un poco, ¿no? También es una película, o no es una película de acción, en un caso.
No hay nada de acción, salvo que no paran de ocurrir cosas, ¿no? Juan ha contado una de ellas, o sea, él está pensando que no para de gastar dinero, pero no cuenta con muchas de las cosas en las que gasta que tienen una vuelta, que tienen una curva. Esto del dinero llama a dinero y de repente se vuelve a encontrar con un montón de dinero que pensaba que ya estaba gastado. Bueno, de verdad, él magnífico y ya digo, no tiene ninguna explicación que me guste tanto, pero me encanta.
¿Y tiene...
Sí, Juan, no hace falta que levanten, nos vemos.
Y tiene uno de los, ¿cómo llamaríamos? Plot twist. Ending twist más bonitos para mí de la historia de la comedia. No voy a decir cuál es, pero cuando todo parecía que era una cosa, de repente es otra y es precioso.
Vale, vale, vale. Oye, tenemos que hacer unas manos, ¿no? Ahora, Rodrigo. Vale, vale, tenemos que hacernos lo de lavarnos las manos. Vamos con ello, venga, vamos.
¡Cuál, las manos!
Bueno, ya está, seguimos. Seguimos con más películas, seguimos, atención, porque vuelve Don Canasto. Don Canasto, Don Canasto.
Ojalá me toque, ojalá me toque.
Ojalá te toque. No sería tan fácil. Vamos a ver, esta es, y lo vais a poder identificar solamente por el dibujo tan magnífico que he hecho. Rodrigo Cortés. Muy buen Rodrigo día. Cortés, que nos trae una película que yo no he visto, así que me entrego a ti, Rodrigo Cortés. Se llama Extrañas Coincidencias.
Ah, Extrañas Coincidencias. Extrañas Coincidencias. Esta es una peli de la que habló todo el mundo mal en su estreno. Mira. Prácticamente sin excepción. Es una peli de David O'Russell. David O'Russell es el director, qué sé yo, de Tres Reyes, por ejemplo, que es la película que tuvo más predicamento antes de Extrañas Coincidencias.
No sabe de quién es. Sí.
David O'Russell.
O de Russell.
O Russell.
Ah. Hay que prepararse un poquito también. Qué tío, de verdad. Ay. Hay que prepararse un poquito los programas, Rodrigo.
Dejadme, por favor.
Eres muy de la chanza, Javi.
Humildemente corregir. Es una película de David y Russell. Director, por ejemplo, de Tres Reyes o Silver Linings. ¿Cómo se llamaba la de Silver Linings Book?
Era una de baile, de unos que bailaban, ¿no era
sí,
esa?
De Jennifer Lawrence y...
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba aquí, no me acuerdo. Era de David y Cajal, entonces, ¿no?
Fighter, por ejemplo.
Tres Reyes es buenísima, buenísima, buenísima.
A mí me encanta también ese.
Tres Reyes es sensacional. Y es, si no recuerdo mal, la película que hizo después de Tres Reyes. Es una película que probablemente por su cartel, muchas veces el modo en que se empaqueta una película para conseguir que más gente vaya al cine, consigue crear, paradójicamente, mucha decepción, porque lo mismo que atrae, si no se compadece con lo que la peli es lo que después frustra, y daba la impresión de que iba a ser una comedia loca, un cartel lleno de colores, con un gran reparto, Jude Law, por ejemplo, y es una...
Dustin Hoffman también estoy viendo, ¿no?
Hoffman, Lily Tomlin, y es una película sobre un grupo de detectives existenciales que hacen una serie de investigaciones y que determinan que todo está conectado de un modo u otro. Es una película, insisto, que decepcionó a todo el planeta. ¿Perdona, Juan?
Que si sale Sartre. O sea, puesto
no, no sale Sartre. Ser existente. Pero se le menciona. Es una película, insisto, que decepcionó a todo el planeta de forma prácticamente sincronizada, que ha sido parcialmente recuperada después en formato doméstico, cuando la gente ya no luchaba contra las expectativas, sino que podía recibir simplemente lo que la película era. Y personalmente es una de las experiencias como espectador más interesantes que he tenido en muchos años. Me parece una película muy divertida por un lado, pero de una hondura muy especial, que habla de cosas que son muy ciertas, de una forma muy particular. David O'Russell es uno de los directores más interesantes de nuestra generación. Consigue hacer cosas con los actores y llevarlos a una especie de vibración interpretativa única y que no tiene miedo de meterse en según qué zonas muy extrañas, muy poco complacientes para crear efectos determinados. La película se hizo legendaria entre otras razones porque fue un infierno de rodaje, porque por lo visto David O'Russell o David y Russell, ambos, está loco como una regadera y creó una caldera a presión que ni Dios sostenía. Se filtraron imágenes de rodaje de él gritándole a Lily Tomlin, Dustin Hoffman poniendo cara de circunstancias, el resto del reparto llevándolo lo mejor que podía. Pero es una película que de alguna manera se resume con una frase que se repite en la película, que es ¿cómo no ser yo mismo? Es una película que de alguna manera trata de explicar que la única manera posible de avanzar, que la única manera posible de crecer es dejar de ser como uno es, romper el programa de lo que uno es. ¿Y de qué manera consigue uno encontrar una estrategia para dejar de ser aquello que uno es? ¿Cómo no soy yo mismo? How am I not myself? Es una peli que recomiendo muchísimo, con mucha prudencia, porque si es una película que ha gustado tan poco, probablemente seguirá gustando poco, pero que en cualquier caso recomiendo ver sin expectativas de ver una comedia loca, sino una película que tiene tres o cuatro cosas que decir.
Juan, sí.
Para que la gente sepa cuánto y mucho le gusta a Rodrigo Cortés esta película, acaba de producirse en mi cabeza una asociación de ideas muy loca, porque me acabo de dar cuenta de que es su estado de WhatsApp desde hace años, ¿no, Rodrigo? Tú en tu estado de WhatsApp pones How I not to be myself.
How am I not myself, efectivamente. Eso es. Además tiene un reparto, bueno, Jason Schwartzman, que es uno de estos, bueno, es uno de estos parientes de Coppola que se cambian el apellido y uno de los iconos del cine indie. Está Isabelle Huppert en un papel maravilloso, efectivamente Hoffman y Lily Tomlin, ya hemos mencionado Jude Law, Mark Wahlberg, Naomi Watts. Todo esto de alguna manera fue contra la película, porque precisamente este reparto estrella generó, insisto, expectativas que la película no podía satisfacer empaquetadas de ese modo.
Yo creo que por lo que dices, ahí se podía aplicar a David O. Russell, se podía aplicar el refrán este español muy, muy bueno, de consejos vendo que para mí no tengo.
Qué bueno.
Dejad de ser como soy, no sé qué, pero yo soy un cabrito y soy un enérgico. Y dices, amigo,
no conozco
personalmente
a David O. Russell, pero sí que es verdad que siempre tuvo rodajes muy conflictivos. También son legendarios entre reyes los enfrentamientos con Clooney. Se detestaron. Clooney decía: si me preguntáis si está loco, diré que sí. Si me preguntáis que es un genio, también. Si me preguntáis que si volveré a trabajar con él, jamás. Y sin embargo, es verdad que en los sucesivos rodajes todo el mundo habla de una gran evolución. Así que muchas veces que alguien hable de algo no significa que no sea un pecador. Significa que está haciendo un trabajo de introspección y que está trabajando en cosas y de alguna manera las reconoce en sí mismo y las vuelca. Da la impresión de que ese trabajo de introspección lo ha ido realizando con el tiempo.
Lo que decía a mis hijos, digo, no es lo que yo hago, lo que yo digo, lo que tienes que hacer. Tú no te fijas en lo que hago, fíjate en lo que digo.
De todas formas, hay que recordar para que... O sea, no es exactamente como tú lo has contado, Javi, por una razón. Los trascendentalistas, si no recuerdo mal, estoy tirando de cabeza, pero hay un libro que...
Tienes para tirar, Juan. Adelante.
Hay un libro que es el que define un poco este movimiento socioexistencial muy limitado y muy intelectual en Estados Unidos, que es La vida en los bosques, Waldo, o La vida en los bosques, de Henry David Thoreau, que habla sobre una persona que él mismo...
Walden,
en La vida en los bosques. Él se exilia al bosque para intentar vivir por sí mismo, para intentar una especie de existencia no cercana al survivalismo, que es un movimiento moderno, sino al... Me aparto de la sociedad para intentar mirar dentro de mí, saber que cómo soy, intentar modificar dentro de mí esas características que me gustan menos. Y que arranca con una frase absolutamente maravillosa, que es: The mass of men live their lives in quiet desperation. La mayoría de los hombres viven sus vidas en silenciosa... La mayoría de las personas viven sus vidas en silenciosa desesperación, que no son capaces de... porque no son capaces de reconocerse, de mirar dentro de sí y saber qué es lo que pueden hacer para cambiar y de esa manera mejorar. Así que no es un no, sino un mírate y sé de otra forma.
Vale, a mí me planteaba lo que estaba proponiendo Rodrigo una cuestión, que es esto de, cuando decía Rodrigo, bueno, pues hubo muchas expectativas, demasiadas expectativas con una película, con esta película, y la gente salió decepcionada, tal, que eso muchas veces pasa. O sea, muchas veces cuando no sabes por qué explicar por qué te gusta una película que no le gusta a nadie, es que realmente o ha salido en un momento determinado o de verdad el público estaba esperando otra cosa y se encontró esto. O sea, esto de las expectativas que hemos hablado muchas veces juega en contra de películas que están muy bien. No iba a hablar de ella, pero nombro un poquito a una de esas películas que seguro yo habría puesto en esta lista, que es Waterworld. Waterworld es una película que a mí me encanta y que llegó con esas expectativas de la película más cara de la historia del cine, la película tal, en el momento además en el que Kevin Costner estaba en su máximo apogeo y demás, después de Bailando con Lobos ganando todos los Oscars, y de repente la película se la cargó todo el mundo de un plumazo diciendo menuda ruina y además fíjate, no han vendido. Sin embargo, yo es una película que valoro muchísimo y me encanta, ¿no?
Uno de los problemas con las expectativas no es tanto que también si son muchas o pocas, sino si son falsas. Recordad, por ejemplo, lo que sucedió con Eternal Sunshine of the Spotless Mind, con Olvídate de mí, una película que tiene en el cartel el rostro de Jim Carrey, el caricato por excelencia, y que entre admiraciones tiene escrito el título Olvídate de mí, precisamente en esa traducción también engañosa, hace creer que uno va a ver un espectáculo de caras. Cuando eso no sucede es cuando sobreviene la frustración. Es una dialéctica irresoluble, no se puede resolver. Porque la forma más limpia de ver una película es hacerlo sin expectativas. Pero sin expectativas uno no va al cine. La gente va al cine por lo que cree que las películas son, no por lo que son. Así que los encargados de vender una película tienen que inflarla de expectativas para darle un motivo al espectador para pagar su entrada. Así que eso simplemente es uno de esos problemas, como tantos en el planeta, sin solución.
Es un poco ambivalente, ¿no? Porque hay, acordaos del caso de Brasil, por ejemplo, de la película de Terry Gilliam, que salió después de La vida de Brian y se anunció como una película de Monty Python. Y entonces eso fue un fracaso. O al contrario, películas que no te esperas. Por ejemplo, Resacón en Las Vegas. Resacón en Las Vegas, dices, uff, yo no quiero... ¿Cómo ir a ver Resacón en Las Vegas? ¿Qué me...? Y claro, luego dices, ostras...
Madre, es magnífica, madre, claro, madre, claro, claro. Hacen mucho truco con eso, no sé si es truco o es necesario, con los trailers, ¿no? Yo creo que efectivamente que la gente sí que necesita un exceso de expectativas al ver la película, y es la trampa, ¿no? Que luego si se le van decepcionando, pues sale enfadada de la película, pero los trailers últimamente cada vez cuentan más de la película como para que tengas... que el espectador tenga muy claro qué es lo que va a ver, que no, y esto que dicen, ¿no? De, es que te cuentan media película, es que hay un tipo de espectador, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que necesita tener muy claro exactamente qué va a ver, que no le sorprenda para nada, que no haya ningún giro de guión en mitad de la película que le lleve a otro lado. Estoy pensando ahora en Parásitos, por ejemplo, y en la gente a la que no le ha gustado porque se ha encontrado tanto giro de guión, etcétera, ¿no?
Perdón.
Bueno, Juan, decir que recuperando la edad de la inocencia, de mía, me refiero, nosotros, yo iba al cine, yo sí iba al cine. Y yo iba al cine, os lo juro, jamás sabía qué película iba a ver. Nunca sabía qué película iba a ver. Íbamos al cine, entonces, si era película para mayores, pues obviamente no entrábamos. Y si era para menores, entrábamos fuera la que fuera. Y no tenías ni remota idea de lo que ibas a ver. Y daba igual, ibas a ver, generalmente, sesión continua, dos películas, y entrabas al cine, que era una sensación... Pues prístina, claro, ahí tú estabas ahí no, y tal.
Nosotros somos raros en eso, porque nosotros sí somos habituales del cine, nosotros sí vamos continuamente al cine. La gente va una, dos veces al mes, tiene que elegir una película, pretende que sea una inversión y que ese dinero luego sea compensado, y entonces necesita toda la información posible, voy con los niños, voy tal, qué contenido tiene, me imagino que ese es el juego, ¿no? Pero sí... lo que pretendes de verdad es dejarte sorprender por la película, pues evidentemente hay que tener la menor cantidad de información posible. Perdona, Juan.
Eso en nuestros contextos. O sea, nosotros vamos al cine tres veces por semana porque estamos completamente locos. Pero y hay gente incluso que efectivamente se informa mucho antes de ir a ver una película. Pero el 90% de la gente es como Javi Cansado en su edad de la inocencia. Llega al cine... dice, vamos a ver qué vemos, a ver qué echan, se fija en el cartel y si salen unos cuantos señores con superhéroes montados con una especie de montaje unos encima de otros, tiene muy claro qué es lo que está viendo. Y si sale un cartel como el de... ¿cómo era la película? Extrañas coincidencias. Que he ido mirando ahora cómo era el cartel y yo no lo he visto. Y son todo colorines, pues lo que estás esperando y con ese plantel lo que estás esperando es una comedia. Quiero decir que...
Solo que yo creo, Juan, que la decisión es previa, o sea, no es cuando llegas al cine y ves el cartel. Ya te han colocado por televisión, por la marquesina de los autobuses, te han colocado información de unas películas, que son la de esa viernes, el peliculón que se va a estrenar, y hay mucha gente que va condicionado a eso, a decir, bueno, voy a esta porque sé que es la que todo el mundo está viendo, con lo cual debe ser la que mola.
Arturo, cada uno llega al cine por muy diferentes vías. Hay mucha gente, como dice Juan, es sorprendente, nos sorprende, pero hay mucha gente que decide lo que va a ver en el cine. Incluso preguntándole a la taquillera qué es lo que se ajusta a su aparente perfil.
¿Usted cuál vería?
Pero hay una cosa muy... Para mí hay una cosa muy bonita de lo que ha dicho Javi. Evidentemente, no tenemos 7 años, y cuando uno en lugar de 7 tiene 50, tiene otro espíritu crítico y no se espera que no sea de ese modo. Pero aún así, cuando recordamos cuando éramos niños y nos gustaba todo, simplemente nos gustaba todo, las películas solamente se diferenciaban entre buenas y buenísimas, porque si veías Ursus, pues estaba bien, porque te dejaban ir al cine y claro que estaba bien, se vio un tío...
¡Flash Gordon!
¿Puedo hablar de Flash Gordon?
Y si era Karate Kid, pues entonces era buenísima, porque estaba la patada de la garza, y ya está. Hay una cosa muy bonita, no de esa falta de acriticismo, pero de ese entusiasmo, de esa ilusión con la que uno decide enfrentarse a algo que lo va a hipnotizar, que es lo que con el tiempo vamos convirtiendo no en espíritu crítico, sino en espíritu cínico. Y da la impresión de que muchas veces vamos al cine dispuestos a encontrar todas aquellas cosas que no nos deben gustar o que no han salido como debieran o que nosotros habríamos hecho de otra manera.
Y esa a pelearnos contra la película, ¿no? Porque además eso nos hace pensar como que estamos siendo más listos que guionistas, directores, etcétera, si le sacamos un fallo, si pensamos que esto se podía haber hecho de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, eso pasa constantemente, y sobre todo que es que hay veces en los que se nota que el tuit estaba escrito antes de entrar a la sala de cine y que has esperado simplemente a que lleguen los títulos de crédito para apretarlo. Y eso es feo, porque en realidad no está hablando de la película, está hablando, como por otro lado cualquier crítica, única y exclusivamente de ti mismo.
Bueno, vamos a la siguiente película que ha salido debate, y Javi, le noto ya nervioso, le noto tenso.
Ojalá salga. Estoy diciendo El Padrino.
El Padrino no se frota las manos en ningún momento de la película, creo, Javi.
En la 3 sí.
Ha salido El Capitán Información.
Juanito,
te toca película y vale, la película
pues,
que yo...
¿Quieres que hable de mi lista? Venga.
De verdad, lo voy a hacer por orden, Juan. Lo voy a hacer por el orden por el que tú lo has mandado, vale. Respetando como respeto cada cosa que tú haces en la vida y el pelazo que tiene Juan Gómez Jurado. La siguiente película que propone Juan Gómez Jurado es... Armageddon.
¡Viva!
De verdad que eres la persona más enredosa de España.
Creo... Una línea lleva, ¿no? Hay una línea un poco que recorre.
Hay una línea de la provocación. De verdad, haberte dejado el tirante del sujetador fuera también, porque es que nada más que estás provocando, Juan Gómez Jurado.
Creo
que...
En tu cuadrícula mandas tú, no permitas.
Creo que tenemos muy claro, todas las personas que estamos dentro de este recuadro, que Armageddon, una película de 1998 dirigida por Michael Bay, no es una mala película, pero dista mucho de ser una buena película. Frase que, por otro lado, se me acaba de ocurrir.
Estás poniendo pañitos calientes, Juan. Estás echando atrás.
Pero...
¿Estás recogiendo la mesa, Juan?
Vamos a establecer por qué la película es mala. La película es mala porque está...
¿Estás allanando el charco, Juan?
La película es mala porque... No me calientes porque digo lo que pienso de verdad.
¿Estás buscando la salida del jardín, Juan?
La película es mala porque está dirigida por un genio que dedica todo, hasta el último gramo de su talento, a hacer daño, como es Michael Bay.
Esa frase es de Rodrigo Cortés, se la escuché yo a Rodrigo.
No, muy bien citada.
Lo que Rodrigo dijo, y no refiriéndose a Michael Bay, sino a Ronald Emmerich, es que es alguien que dedica su talento al mal.
Ah, vale.
Cuando quieras vienes al programa, Arturo.
No, perdóname.
Y cuenta Armageddon, que creo que la habremos visto todos.
¿Estás dejando de darte impulso en el columpio, Juan?
La historia de unos trabajadores de una oil rig, que un día son elegidos para salvar la Tierra. Les convierten
¿una qué?
En...
una en RIG. Es como una ONG del espacio.
Oil RIG. Podría ser plataforma petrolífera.
Sí, y ellos...
Es que son muchas cosas, Juan.
Son muchas cosas. Y estás tirando de cabeza, Juan.
Son gente que les han elegido para... bueno, habéis querido hacer esto en vez del de Berlanga, o sea, no me jodáis. Tengo que tirar de memoria como siempre.
Adelante, Juan.
Han sido elegidos para salvar la Tierra porque se aproxima un asteroide gigantesco que va a acabar con la raza humana.
Meteorito, maravilloso momento.
Hasta ahí nada que decir.
Había una película que salió en la misma época que se llamaba Deep Impact y que para mi gusto era bastante mejor que esta.
Morgan Freeman, de presidente del gobierno, lo que todos hemos soñado.
Sí, que además luego repetiría en Asalto a la Casa Blanca 3, que sí. Es una de las mejores películas de la historia del cine también.
Se está encasillando.
Lo que es absolutamente mágico de Armageddon es que a pesar de que el guión no tiene ningún sentido, los actores están haciendo cada uno lo que le da la gana. Hay tomas... patrioteras con bandera y con cámaras lentas de señores andando hacia la cámara cada 50 segundos. No hay nada de coherencia en lo que se está contando, pero es extraordinariamente divertida. Y tú la estás viendo diciendo, claro que sí, Michael Bay, vamos a salvar la Tierra. Y al final, cuando tú ves a esos niños en Etiopía con una bandera de Estados Unidos pintada en un cartón, que es lo último que iba a hacer un niño en Etiopía, tú te estás sintiendo... muy...
Si no lloras con eso, tú no tienes entrañas, ya claro. Está.
Y porque además Bruce Willis dedica los últimos segundos de su existencia a darle su bendición al matrimonio entre... o a la unión entre Ben Affleck y la hija del de Aerosmith, que no me acuerdo cómo
pero
se llama.
Juan, si en vez de una película fuera una novela, ¿también te molaría o no?
No, porque entonces no tendríamos todas esas imágenes ni tendríamos la gracia de Michael Bay. O sea, esto por escrito no se sostiene, pero claro. visto como experiencia, como el espectáculo visual que es el cine, tú estás viendo a esta gente peleando por llegar al asteroide o yendo en cámara lenta hacia la nave espacial y tú dices, claro que sí, Michael Bay. Y tú lo apruebas totalmente y tú estás oyendo esa canción infumable de I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith y tú dices, claro que sí, te cae una lagrimita por aquí.
Infumable, maravillosa, déjate de... No,
el momento en el que Bruce Willis dice que sí, que os quiero, que os podéis casar, que el amor es lo más importante, cuando le había estado enfadado con él toda la película. Y entonces por eso me gusta.
No me extraña. Yo estoy con Juan, o sea, yo es que estoy con Juan.
¿Os gusta?
Yo es...
¿A ti te gusta? Es...
A mí no, mira.
¿A ti no, Javi? ¿Por
a mí
qué?
No me gusta.
¿Qué, Javi?
No me gusta porque no me río mucho. Me parece muy triste la película.
como comedia no...
Como comedia no funciona.
Pero que veníamos de las expectativas. Te hablan de una película de un meteorito que va a destrozar la Tierra y esperas bueno, comedia, sí, es lógico.
Seguro que no sacan punta a la
a mí no me gusta demasiado porque ya sabéis que no me gusta mucho por muchas razones Michael Bay. Pero entiendo muy bien lo que está diciendo Juan y las razones por las que os gusta. Porque es verdad que Michael Bay... es un gran creador de imágenes y es un gran orquestador de espectáculos. Se le da mucho mejor crear montañas rusas probablemente que hacer películas, con excepciones como películas como por ejemplo Pain and Gain, que creo que es estupenda, entre otras cosas porque hace una especie de exaltación del mundo hortera, que en el fondo es el propio y por lo tanto habla con mucha honestidad de algo y con menos ironía de la que pudiera parecer. Y encuentro que una película como Armageddon, que es terriblemente infantil, a su manera dañina en el sentido de que exalta lo más bajo y superficial, a la vez es un enorme espectáculo que de hecho ha sido enormemente influyente. Y muchos de estos planos del equipo completo ataviados de astronautas andando a cámara súper lenta han sido copiados hasta la saciedad a modo de homenaje o a modo de parodia, desde Monsters S.A. hasta muchísimas otras películas. Así que es una de esas pelis que para mucha gente acaba convirtiéndose en una especie de placer culpable, porque es verdad que si decides entrar en esa vibración transcurre como un suspiro y no deja de resultar entretenida, por más que uno la borre de su buffer 5 minutos después de verla, claro.
Claro, yo creo que aquí nace una nueva tendencia de este tipo de películas, que es lo que has nombrado, Rodrigo, o sea, el placer culpable, que es diferente, o sea, es diferente e igual de válido, quiero decir. Yo creo que Juan está apelando a placeres culpables, por lo menos las que ha traído hasta ahora, no sé las que vendrán después. Javi está apelando un poco a la parte sentimental, ya digo, por lo menos hasta ahora, a cómo la vi, cuando la vi. Yo estoy apelando casi prácticamente a una cosa enfermiza de no sé por qué esta película me fascina, pero me fascina y ya está. Y luego, bueno, luego evidentemente está pues la persona que asienta, el señor del mazo, según Juan Gómez Jurado, que explicará por qué esa película deberíamos verla y tal. Pero es curioso, ¿no? Cada uno nos hemos hecho un planteamiento como diferente, ¿no? Y yo también soy de placer culpable. O sea, de hecho podría ser otro programa entero, ¿no? De placeres culpables de cinematográfico.
Pero aquí hay algo tremendamente interesante que tiene que ver con cómo reaccionamos a las cosas cada uno de nosotros. Por supuesto, completamente acertados y equivocados, dependiendo del trozo de cuadrícula en el que estemos. Y es que, por ejemplo, si yo veo una película cuyo guión tiene incoherencias o su estructura interna, su coherencia interna no se sostiene, a mí, como narrador, va a ser imposible que me guste. Va a ser completamente imposible. Y a Rodrigo le pasa muchas veces que películas que a mí no me han gustado a él le apasionan como experiencia, porque entiende el cine como un arte completamente distinto que como lo entiendo yo. Simplemente porque se apoya en determinadas cosas que son muy válidas. Estoy seguro que en Armageddon hay una serie de planos que de repente a Rodrigo le vuelan la cabeza. Y sin embargo, como conjunto, pues a lo mejor no le gusta tanto, ¿no?
Pues sí, me imagino que por ahí tiene que ir, ¿no? No lo sé. Efectivamente, hay cosas en las que va la pasión y hay otras cosas, como tú decías, ¿no, Juana? A que va tu mirada. O sea, tu mirada es hacia la historia, la mirada de Rodrigo es hacia la manera en la que esa película está hecha, y probablemente nuestra mirada,
cesto,
Javi, pues...
Cesto. Quiero cesto. Quiero hablar cesto. De una película que me...
Ah, que estoy pidiendo más cesto. Vale, perdonad.
Si es que si
perdonad,
me toca.
Perdonad. Voy con cesto, ¿vale?
Ojalá me
vale.
Toque. Es que estamos hablando de cosas así, muy emotivas.
Muchas reflexiones me gustaban.
Y mis películas
saco,
son...
saco persona. Si...
Ojalá sea yo.
Saco
ojalá
persona.
Sea yo. Ojalá sea yo. ¡Ay, barbitas!
Vamos a ver. Venga. Javier, cansado.
Dime la segunda. ¿Cuál es la segunda vale. que voy a hablar? ¿De cuál voy
la
a hablar?
La siguiente película de Javier Cansado es... ¡Merendola! ¡Toca Merendola! ¡Vamos! ¡Toca Merendola! Bueno, me falta un poquito de habituallamiento. Habéis traído cosas, ¿no?
Yo me he traído un plátano.
Vamos plata. A ver. Muy bien.
Es un poco para...
Humus y regañar.
Pero eso, un poco para ir al hilo de Flash Gordon.
Magnífico. Javi, ¿tú qué has traído?
He traído un plato de lentejas, como porque soy el primogénito.
Pero qué maravilla, Javi, de verdad. Qué maravilla. Rodrigo...
Ya no vale.
Puede que no, yo me lo sé. Uno cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Con lo cual, la herencia es menor. Hay que explicarlo.
Yo cuando escuchaba a Jacob, eso es. Sí, señor.
Rodrigo, con hidratarse tiene bastante. Qué maravilla.
Yo tengo más que suficiente con vuestra amistad.
Es el ejemplo que tenemos que seguir. Bueno, Javier Cansado, te toca proponer película que tú amas de una manera especial o consideras tal. La película que me propone Javier Cansado es La Celestina 1969.
Toma, es que hay una Celestina más reciente. Pero yo,
más reciente,
es que,
sí.
¿Esa es la de César Ardavín?
César Ardavín, correctísimo. Vale. Es algo... Yo la vi, claro, yo tendría 14 años cuando la vi. 14 años, ¿vale? 14 años. 14. Y me marcó de una manera impresionante. Pero diréis, ¿tanto te gustó? Claro, es que me gustó una cosa que pasaba en esa película. No sé si sabéis esto, es una cosa un poco rijosa, pero es así. Es la primera, en el año 69, es la primera vez que se ve un pecho de una actriz... En una película se entrevé, tampoco se ve nítidamente, ¿vale? Entonces, esta actriz era Elisa Ramírez, que era un fetiche sexual, o sea, todos los jovencitos la adorábamos, y de pronto nos enteramos que sale, se la ve medio desnuda en la Celestina. Este es el, digamos, este es el planteamiento, ¿vale?
Vale.
Entonces, claro, todos los jovencitos queremos ir a verla, pero, amigos, es para mayores de 18 años.
¡Ay!
Entonces, tú sabes de primos mayores que la han visto, que te dicen, es maravillosa, sale Elisa Ramírez, qué película, qué... Vale, bien. Entonces, pasa el tiempo...
Pero, perdona, Javi, antes de que cuentes algo, antes de que sigas, ¿te dicen sale Elisa Ramírez y enseña un pecho?
Sí, sí, claro, te lo dicen.
Claro, porque ahí, entonces...
Sale desnuda, bueno, ya exageraban, ¿no? Es como aquello de Bertolucci, del... ¿cómo se llama? La de...
El último tango en París.
El último tango en París. Que la gente iba a ver la Francia y decían... Bien, pues este mismo rollo. Sale desnuda, esto es para los jovencitos, insisto, que esa época un poco, en fin, casposa, pues nos parecía algo maravilloso. Bien, entonces te decían tu primo mayor, sale desnuda, y que... entonces te volvías loco, ¿no? Y te enteras, voy a la cosa, te enteras que hay un cine en Vallecas cuyo el portero deja pasar, hace la vista gorda si eres menor de 18 años.
El portero sobornable.
Pero hacía la vista gorda por una módica.
No, porque era una persona bondadosa. Es que vosotros, claro, vosotros sois jovencitos, pero es que en mi época, en mis años jovencitos, el acomodador de cine era una autoridad del Estado. O sea, el acomodador de cine mandaba, te podía casar en el cine, tenía capacidades extraordinarias. O sea, la linterna del acomodador, vamos, hacía contigo lo que quería, o sea, te abochornaba. Entonces nos enteramos y nos vamos allí a ver la película, vamos tres amigos del colegio a Vallecas, y nos vamos a Vallecas al cine a ver aquella película. Entonces entramos y claro, y allí pues ponían de la sesión continua dos películas, otra no me acuerdo cuál era, entonces llega la Celestina. Claro, tres niños ahí, ¡ay, por favor! Pero claro, tu expectativa, imaginaos, ¿vale? ¡Ay, madre mía! Entonces casi al final, la película es larga, dos horas dura, ¿eh?
Dos horas, ver el pecho, claro.
Casi al final de la película, ya sale lo que tú querías ver, que era una especie de visillo que sale detrás, la actriz, Elisa Ramírez, maravillosa, que estábamos todos enamorados totalmente de ella. Entonces se vislumbra ahí un pecho y, lejos de decepcionarnos, nos quedamos a verla una segunda vez porque se podía ver. En el cine de sesión continua tú entrabas y las ponías las películas dos veces, supongo que era cada película, y nos quedamos a verla otra vez para ver esos dos segundos. Claro, porque eso es un hito, insisto, es caposo, porque es así, pero son hitos en la vida sexual, vamos a decir, la vida en la enseñanza amorosa, no sé cómo decir, en la escuela sentimental, en fin, maravilloso. Y es
el primer hecho cinematográfico de tu vida, eso no se olvida nunca, ¿eh?
Pero no es sorpresa, sino fue asertivo, íbamos todos a ver esa...
Ahí las expectativas incluso ayudaron, ¿no? Digamos.
Recuerdo que los actores salían, el protagonista que hacía, el que hacía de Calisto era Julián Mateos, que es de esos actores que cuando entran a un sitio miran así. Era todo era pésimo. Salía Amelia de la Torre, que tenía mucho prestigio, pero en fin. Amelia de la Torre, salía... yo recuerdo que, es que claro... Es que esto es una cosa, en fin, no sé si me quiero extender aquí, pero yo recuerdo que los jovencitos, los niños de esa época, nuestro nivel de excitación, te excitabas, o sea, te gustaba sexualmente, pues las tres gracias de Rubens, por ejemplo, porque no había nada. Un niño de mi colegio, de mi instituto, vamos, le pillaron con un Playboy y le expulsaron. Expulsado de la enseñanza pública porque apareció con un Playboy. O sea, es que no sabéis de lo que estoy hablando, chavales. No sabéis de lo que estoy hablando.
Pero entonces...
Ante la carencia, claro, es lógico, sí, Juan.
Según estoy entendiendo yo, Javi, al Prado se iba a lo mejor con una gabardina.
Hombre, no, en fin, tampoco está...
Al Prado se iba de after.
Alta caspa, pero digamos que tenía un valor añadido. O sea, tú veías, ibas a ver, como no, ibas a ver las Meninas, ibas a ver a Bruegel... Pero de pronto, que claro, te demorabas un poquitín más, pues, pero es así.
Y de repente tú estabas viendo arte y te regalaban un culo, pues no le decías que no ese culo, decías, pues bienvenido sea ese culo, claro.
Sí, sí, así era. Y para mí todo lo que les tiras se me ha marcado, pero de una manera indeleble, vamos.
Tuve la oportunidad y la casualidad también de conocer a César Ardabín en un festival un poco extraño en Burgos de Cine y Literatura. un festival muy indefinible por muchas razones que no vienen al caso ahora. Y él era uno de los invitados. Y yo era un crío que estaba haciendo cortometrajes, pero recuerdo que me gustaba mucho hablar con los veteranos. Conocí a Romero Marchen también en Almería y me gustaba mucho que me contaran sus historias y cómo vivían, y cómo habían vivido ellos sus carreras. Y contaba Ardabín, que ya murió hace un tiempo, como Romero Marchen, que muchas veces para los decorados de la Celestina usaban fotos directamente, porque era más barato poner sillarejo fotografiado, ladrillos, que efectivamente construirlo, porque tampoco tenían todos los recursos del mundo. Ardabín en su momento fue un director de prestigio, él ganó el Premio Nacional de Cinematografía con El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, probablemente sea su película más conocida, y era de esta generación que efectivamente trataba de usar material noble y llevarlo al cine con la máxima pericia que pudieran. Y recuerdo que además pude ver la película en cine, simplemente porque se proyectó en aquella ocasión tan especial. No es una película, hay que reconocerlo, que sobreviva bien al paso del tiempo, y ahora se percibe como un tanto acartonada y algo más academicista de lo que demandarían los gustos actuales. Pero al final
de la película, sí, todo lo que me estás contando me parece bien, pero al final aguanta el final. Hombre, claro, y es que Ardabín seguro que diría, mira, decorados de fotos, si es que nos da igual, si es que al final tenemos el hachazo.
Es que fue un éxito esa película, es un éxito, el éxito del año en el cine español. O sea, algo impensable, o sea, la Celestina llevada al cine de una manera académica, como decía Rodrigo, de una manera, pues, fin, era Raúl Guanz haciendo cine, ¿no? Con planos muy fijos y tal. Y de pronto, aquello éxito de narices, que influyera que salía Elisa Ramírez, que era un sex symbol en aquella época, pues, posiblemente.
¿Tú crees que algo sí debió influir, no?
Desde luego, nosotros no, o sea, no, insisto, no sabíamos que era de César Ramírez, ni sabíamos que era Celestina, claro.
Igual miento, pero me suena que me contó que su plan inicial es que lo hiciera Carmen Sevilla. Pero es un recuerdo que ahora no puedo ajustar con la realidad, no grabé el encuentro.
No creo que en ese universo alternativo Javi dijera, ah, no, si es Carmen Sevilla, no voy a ir, porque no, porque yo en realidad...
También hubiera ido, sí.
A ver, hacía falta material, que las noches son muy largas en el Carabanchel de los 60, ¿eh?
Hombre, en ese Carabanchel frío en el que Javi pues, pasaba las horas esperando a que abrieran el Museo del Prado, pues claro, él tenía que hacer algo.
Pero había una colección de libros de RTV, que aún se pueden conseguir, que era una iniciativa muy interesante porque... Ahí, pues ahí leí leía un Keiro, por ejemplo, leía ahí, Miguel de Libes, y venía un libro que era Las 100 obras maestras de la pintura, y venía el nacimiento de Diana, creo que era, no, nacimiento de Diana, el nacimiento, pero un cuadro de desnudo, y es que todos los niños teníamos ese libro, todos los jóvenes, vamos.
Cesto.
Bueno, ya, vale, sí, ya vamos, con cesto, además no hay cesto, me toca a mí.
Señor Canasto,
no, tienes que sacar tu propio dibujo del canasto, si no,
sí, es verdad. He ido apartándolos precisamente para este momento.
Y eso lo van a agradecer muchísimo todos nuestros oyentes.
Es que no hemos visto tu dibujo todavía.
La verdad es que creo que no hay un pero que vamos, ponerle
irreproclado. A
este dibujo.
Te has esmerado.
¿Esta imagen de ti mismo es Arturo?
Es que lo tengo muy claro. O sea, es la barba, las gafas y este...
El piquito de viuda.
¿Cómo lo podríamos llamar? Esta ingle brasileña que tengo aquí. Y con eso estoy representado.
¿Puedes, por favor, ponerte ese emoticono de avatar de Twitter para que todo el mundo
lo
vea?
De avatar de Twitter, me lo voy a poner.
Gracias, Arturo González Campos.
No os preocupéis.
Adelante, Arturo González Campos, ¿qué película nos has traído?
Muchísimas gracias, Juan Jurado. Voy a hablar de una película que me vuelve muy loco. Creo que comparto ese amor con alguno de los que estamos aquí. Y que la película se llama El Llanero Solitario.
¡Viva!
De Gore Verbinski. La película de Gore Verbinski. Creo que veo que Juan también, Rodrigo ha sentido con cierta alegría también. Javi yo creo que ha aplaudido por las lentejas, no lo sé, ahora que nos lo explique.
No,
pero es una de esas películas... que no, no consigo que se solidaricen conmigo. A mí me encanta esa película, me parece que... Voy a volver al tema de las expectativas, como venían los dos, tanto actor como director de Piratas del Caribe, del éxito de Piratas del Caribe, pues de repente también se desinflaron las expectativas que había con esa peli. A mí me parece maravillosa, me encanta cómo está Johnny Depp en esa película, ese papel de indio enloquecido, esos momentos marcianísimos que tiene la película, esas conversaciones medio drogados que tienen y esas escenas, y sobre todo me vuelve loco ese final, ese homenaje a Buster Keaton con los trenes cruzándose, yendo tal, que me parece un despliegue de dirección, de ritmo, de todo, espectacular. Es una película que me encanta, que la veo muchísimas veces y que probablemente la gente la vio en su momento en el cine y no se la ha vuelto a poner, y por eso la traigo. No sé qué os parece.
En el momento en el que empieza a sonar Caballería Rusticana, que es la música que todo el mundo asocia con el llanero solitario, y comienza la escena de los trenes, ¿eso es una lección de cine?
Juan, es la obertura de Guillermo Tell, que es la que todo el mundo asocia efectivamente con el llanero solitario, que es la de tratar.
¿Has pensado que como era cabalgando era caballería rusticana?
La caballería rusticana.
Esto es lo que digo yo para la película.
La caballería rusticana es la que sonaba, por ejemplo, en Toro Salvaje, en el inicio ese a cámara lenta con el crédito. O
el Padrino 3, ¿no?
El Padrino 3, efectivamente, en la escena final.
Vale, pues vuelvo a empezar. Gracias por corregirme, porque es verdad que hay algo de lo que no sé y es de música. En el momento en el que empieza a sonar la obertura de Guillermo Tell, es absolutamente asombroso. O sea, es un pedazo de escenón. Que
ya qué guay, me siento súper guay. Ya me quisieran, siento súper apoyado por primera vez.
Te doy mis dieces, ¿vale?
Gracias, Juan. Gracias. Es que me gusta muchísimo.
¿Has visto el llanero solitario, Javi?
Yo leía, sí. Yo leía los cómics de Novaro de esto del llanero solitario. Los tenía. Entonces me impresionaba porque estaban escritos en el castellano hispanoamericano, sudamericano. Mesoamericano y norteamericano.
Latino.
Es que latino no me gusta. Es un nuevo, me parece que es una usurpación. Latino no me gusta. Pero entonces, y entonces me gustaba muchísimo. Y yo tenía mi idea del llanero solitario de haberlo visto en los cómics. Entonces, después pues en la película, no, claro, eso es, digamos que voy con un prejuicio a ver la peli. Entonces, la peli. No me gusta, tío, no me decepciona, no me atrapa, no sé.
¿Saliste, Javi, diciendo me falta un pecho al final y esta película remonta?
Hombre, yo tenía 50 años cuando la vi, pero todavía estoy con eso. Yo creo que Jun
ya te había jurado eso.
También una cosa con la peli. La peli me gusta mucho porque Verbinski me parece un director extraordinario. Además, es uno de esos verdaderos magos visuales que saben hacer algo muy especial con la luz y con la imagen, y orquesta algunas cosas, una planificación muy, muy compleja, con una caligrafía muy precisa, muy, muy difícil. La he visto un par de veces y en ambas ocasiones, sin embargo, también me ha pasado lo siguiente, que es habitual en Gore Verbinski, que es que es una opinión estrictamente personal, tengo la impresión de que tiene una cierta tendencia a la sobredimensión. Ni siquiera me refiero en términos de escala. Me refiero en montaje, por ejemplo. Muchas veces ves según qué momentos que están enormemente dilatados, que hay como réplica, pausa, contrarréplica, pausa, mirada, pausa, contrarréplica, y da la impresión de que la película se podría haber beneficiado un poco de cierto proceso de compresión, por decirlo de algún modo. Pero dicho esto, creo que es una ceremonia visual y narrativa que está muy por encima de lo que se dijo de ella, como sucede casi siempre con Verbinski, y que merece mucho la pena como obra de un verdadero director de cine, que no solamente cuenta historias, sino que además las vertebra y las organiza de una forma eminentemente cinematográfica.
Canasto, vamos con Canasto. Ya está, porque me siento muy protegido y no quiero liarla más. Atención.
Es otra vuelta ya, ¿no? Otra vuelta.
Claro, claro, claro. Está ya en la siguiente. Ya no es sorpresa a mí.
Javi,
o sea, fue casi siguiendo. O sea, casi dos
seguidas. Casi dos seguidas, Javi. No, sí, no sé, ha pasado así, ha sido magia y ya está.
Pues, dije 5, esta es la tercera, la que tú consideres, ¿eh?
Vale.
De las 5 que te he dicho, la que tú quieras.
Yo voy a seguir el orden estricto por el que tú lo has mandado. Javier Cansado propone como siguiente película El E.T. y el Loto. Y ahora lo explica, Javi.
Es una película que dista mucho de ser buena y es mala. Pero es, perdóname que diga, es graciosísima. Y verdad que tienes que ver un estado un poco, no diría disérgico, pero un poco, o sea, con una cierta euforia. Os recuerdo, el E.T. y el Loto es una parodia que no te lo puedes creer, de E.T., hecha con el director, se llama Manuel Esteba,
sí.
Y es un artefacto al servicio de los hermanos Calatrava, de los cómicos hermanos Calatrava, ¿vale? Entonces, es tal...
Javi, es que es verdad que se habla mucho de los Cohen y se habla muy poco de los Calatrava.
Sí, que son la
versión Manuel Esteba,
de Talavera, de los Cohen.
Manuel Esteba, director de otra película que si no conocéis os recomiendo, que es Hola, Señor Dios, en la que a un niño se le aparece Antonio Machín y Antonio Machín se acaba revelando como Baltasar de los Reyes Magos. Quería contar esto porque me parece que si no habéis visto Hola, Señor Dios, os la regalo.
Pero lo bonito es que Antonio Machín se hubiera revelado como Melchor. Eso hubiera sido el giro.
Antonio Machín, porque es el angelito negro. Es que todo es perfecto. O sea, es de acero.
El Ete y el Loto es de esas películas que todo el mundo habla, pero no las han visto. O sea, el Ete y el Loto, una S que no X, el mayordomo, su mujer y otras cosas de meter. Sí, eso era una película S, no era una película X. ¿Os acordáis que había tres tipos de películas? La normal, la S y la X, ¿vale?
Pues era el fontanero, ¿eh? Era el fontanero, su mujer.
El fontanero, su mujer.
Esa bueno, pues es con el mayordomo. Vale. Perdón.
Pues vamos a ver el Loto. El E.T. y el Loto, por favor. El E.T. y el Loto. Ya empiezas a verla y sale. Película con 3 Oscars. Madre mía, si te gana. Y el siguiente pone con Oscar no sé qué, director de fotografía, Oscar no sé qué, actor, Oscar tal. Dices, por favor, dame más de esto. Por ejemplo, Gas, el niño que tiene a E.T., a uno de los hermanos Calatrava, el niño es un bromista, hace bromas muy, muy tremendas. Por ejemplo, al padre le quita los frenos del coche. Para que entonces es una broma. Un niño de 5 años.
La risa.
Por ejemplo, es que me parto porque no me lo creo, yo cuando lo vi no me lo podía creer. O sea, hay un cómico que se llama Goyito, no sé si lo tenéis presente, Goyito, un muchacho, bueno, ya no un muchacho, ya es el payudito. Entonces, que hace gags, que además no tiene nada que ver con la historia. Que por ejemplo, va comiendo. Es que me fascina cómo alguien ha podido hacer eso. ¿No parece cuando algo detestáis algo y dice, se le ha ocurrido a alguien y se valora? O sea, vais a una tienda de muebles y veis un mueble y dices, alguien ha dejado un esfuerzo enorme de su vida para desarrollar esto. Pues no es el mismo, me pasa igual. Me río, pollito, cuento el gas. Va por la calle, va por el campo y ya. Mira, de chocolate, coge esa gacha y coge una especie de manems o de la casita de chocolate. ¡Ay, chocolate! ¡Qué bien! Sigue por el campo, ¿eh? Va, y ¡ay, mira, de fresa! Coge y dice, ¡ay! ¡De cabra! Y, ¡madre mía! ¡Por favor! ¡Que no cabe nunca en esta película! Entonces, de pronto los niños van a clase y hay un profesor que da clase de física explicando lo que es la física cuántica y tal. Y a niños de 5 años, luego, además, incorrecta totalmente, cogen un gato, lo meten y echan a darle ratones. O sea, por favor, placeres culpables, pero insisto, verla solo, yo es que en fin, yo soy muy fan de los muertos, pero si la veis con compañía y con un poquito de juerga, de verdad que es inauditamente graciosa, quizá. O sea, lo busca, ¿eh? Porque busca, por ejemplo, título de crédito, dice, damos las gracias al laboratorio de no sé quién, al jefe de este que te dice, le damos las gracias porque no le vamos a pagar. Es vanguardia. Si es No, o sea, de pronto un personaje va caminando, va a subir una escalera, lleva una velocidad determinada. Se corta el plano y se ve subir la escalera despacito. Y dices, claro, el vanguardia, ¿no?
Ya está, Zelda, es que...
El Ete y el Otto.
¡Oh! Pero tú, ¿se la recomendarías, por ejemplo, a un chaval de 19 años? Así a pelo...
Si está solo, no. Si está solo el chaval de la vida, no. En esta época que estamos viviendo, no. Pero dentro de unos meses que estemos todos otra vez así eufóricos, sí, por favor. Yeah. Y hay que verlo con actitud. O sea, cuando... Claro. O sea, es decir, que dices que la película no lo ponga todo. Vuelas tú también, de tu parte.
Tienes para que querer, ¿no?
Tienes que querer mucho divertir. Y lo consigues, la verdad que es fascinante. El Ete y el otro, esa es mi contribución.
¡Cesto!
De mis películas
cesto,
favoritas.
¡Cesto!
Vale, Juan, cesto, tío, estudian eso. Vale, ya está, toma. A ver, este. No sé quién es.
Qué nervios.
¡Capitán Información!
¡Ese soy yo!
¡Cuánto me he jurado!
¡Ese vale. soy yo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, pues para mi siguiente película mala, pero absolutamente encantadora y disfrutable y muy bonita, voy a hablaros de una película de 1985 dirigida por Chris Columbus, que no ha sido precisamente nunca el maestro del estilo, que se llama Los Goonies. Esa película que mucha gente idolatramos e idealizamos tenemos idealizada de nuestra infancia y que, vista con un poquito de sentido crítico, uno se da cuenta de que la película, en resumidas cuentas, es una mierda, pero que es extraordinariamente divertida, que es muy bonita y que, bueno, pues que es una experiencia de para chavales, que no está del todo mal, siendo como es una peli mala. Como sabéis, es una película que... La película cuenta la historia de unos chavales que van a ser expulsados de sus casas en los muelles del Goon y que tienen que ir a buscar el tesoro del pirata Billy el Tuerto. Pero el problema con Billy el Tuerto es que había puesto un montón de trampas para que los niños no pudieran acceder a los...
Tesoros.
Trampas, digamos, más bien tontorronas y de muy fácil previsibilidad, y que a estos chavales les está persiguiendo una familia de psicópatas absolutamente patosos y torpes que se llaman los hermanos Fratelli, y que uno además se pregunta cómo estos señores han conseguido llevar una vida delictiva con cierto éxito si son incapaces de coger a unos niños que tienen a medio metro de distancia.
Casi se pregunta a uno cómo han conseguido seguir vivos.
Por otro lado, porque no claro. Si les lanzan una dentadura postiza de estas de juguete que te muerden así un poco y tú dices, ¡ay, ay, cómo duele! Y con eso son desactivados, pues entonces no queda tampoco... O sea, en general, lo que me fastidia esa película es que cuando la ves con un poquito de perspectiva es que toman a los niños por idiotas y no son así. Los niños.
¿La estás defendiendo o la estás todavía no
desquedado? No lo sé, pero hay momentos muy bonitos. O sea, por ejemplo, hay momentos en los que Sean Astin dándole un beso de forma inequívoca a ciegas, a oscuras, haciéndose por su hermano, a la chica que le gusta, es un momento precioso. Hay momentos muy bonitos o personajes muy bonitos como el de Sloth, que en el momento que se arranca la camiseta y suena la sintonía de Superman de John Williams, te vuela la cabeza. Hay momentos muy disfrutables, pero no sé qué estoy haciendo con esta película, de verdad.
Es que es contradictorio, porque has cambiado el paradigma. De pronto me ríes y luego lo cambias tú. O sea,
ha sido una transformación fascinante en tiempo real.
Pero a lo mejor es un tema relación amor-odio con una película, que a veces pasa. O sea, esto de
si hay una
de
película...
la quiero, pero la odio.
Hay una película que no hace falta resumir, es precisamente Los Goonies, porque es una película mítica que entusiasma a toda una generación y que cada vez que se hacen reposiciones nostálgicas suele estar en el número uno de cualquier lista. Cualquier persona que defienda me gustan los 80, creyéndose que está siendo original al respecto, siempre habla en primer lugar de Goonies, es inevitable. En lo personal, es una película que por sus presupuestos me despierta simpatía, pues, significó algo en su momento, sin ninguna duda, y dejó marcada a toda una generación. Y me sucede simplemente que por la razón que sea no ejerce su influjo en mí y siempre me ha parecido simplemente una película que no es muy buena. Cuando todos sus elementos me interesan, me atraen y están muy bien. Es decir, la dirige Richard Donner, que es un director absolutamente extraordinario y ha hecho películas únicas desde la...
Es verdad, era Richard Donner. Yo he dicho que le había dirigido Columbus, pero Columbus hace el guión, es verdad. Perdón.
Efectivamente, sí. La escribe Columbus, que, en fin...
Y esos autor, malos son muy solo en casa, ¿no? Esos bueno, malos
solo
de...
Solo en casa es una película estupenda, por ejemplo.
Que claro, que es de Columbus también.
Columbus produce... Steven Spielberg, dirigió también gran parte de la segunda unidad, la fotografía creo que era de Dean Candy, que es un grandísimo operador de la época, la música era de Dick Brassing, que es un genial compositor de ellas, es decir, ay, está todo bien, menos, en mi opinión, la película. Y es simplemente una, insisto, una opinión personal. Y que se defiende generalmente.
El beso con hacha.
Desde la nostalgia. Y es como, claro, es que si la ves de pequeño, digo, yo eso lo entiendo muy bien. Pero claro, también me entusiasmó de pequeño Águila de Acero.
Tiburón.
Pero no, Águila de Acero, luego la ves y no está muy bien. Mientras que Regreso al Futuro, o E.T., o Gremlins, siguen siendo películas extraordinarias, contempladas con cualquier espíritu crítico años después. Así que es una película, insisto, que incluso de vez en cuando revisito porque quiero que me guste, como me pasa con Drácula de Coppola, porque no quiero estar en el sector huraño del rincón, pero que cada vez me despierta lo mismo. Simplemente pienso, no quedó demasiado bien.
Y sigue, mira, mi casa, el pueblo de Soria, donde tengo mi casa, en verano hago cines al aire libre, tengo una, un proyector, la pantalla y tal, y tengo varias películas y me invitamos a todos los jovencitos, a todos los niños de ahí del pueblo, que son 9, 10, y pongo la película y le pongo a entrenar a los Goonies y aplauden, tío, o sea, eso me gusta mucho porque aplauden y tal, entonces todavía le sigue molando la película esa, era hace claro, dos sí. años, o sea, sí, sí.
Y además tendrá película... un efecto en una edad que desaparece cuando creces.
No, eso me sucede a mí, que va. Hay muchísima gente de nuestra edad que ama con todas sus fuerzas a Goonies y que se la pone a sus hijos y encuentra, como dice Javi, reacciones muy similares. Yo algo mismo. Tiene esa película, no hay ninguna duda. Y de hecho es una película enormemente influyente para varias generaciones posteriores de directores. Todo el mundo trata de hacer su Goonies a posteriori. Paco Plaza hizo una historia maravillosa, que es una especie de Goonies con dientes afilados que se llamaba Cuento de Navidad. En fin, mucha gente trata de recuperar el espíritu de aquella aventura. No hay duda de que tiene un influjo que sigue operativo para muchísima gente.
Oye, ejercicio, ¿vale? Es la hora de hacer un poquito de ejercicio. ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Joder, macho!
Bueno, ya estamos un
chicos,
poquito...
yo he hecho ejercicio con mis pesas de 15 kilos...
De 15 kilos, ¿no?
Sí.
Ya.
Las de Juan son del imperio.
Sí, son las mías son del flojo. Bueno, vamos a otra de las películas. Atención, ya solo podemos salir, os lo digo yo, porque estáis... Vosotros estáis... Sí, ya está aquí. Atención, saco papelico. Saco papel.
Acabas de hacer trampa, a lo mejor. Okay.
Sí, voy a hacer trampa, mira,
pero,
ya está.
Pero qué ya barato, está. Arturo.
Me ha tocado a mí, ya está, me ha tocado a mí. Mira, os voy a decir una cosa, llevo haciendo trampa desde el principio, porque se transparenta, ¿no veis? Ay. Sé perfectamente a quién quiero y ay, se lo doy, porque tengo ese poder.
A ver qué peli traes, a ver, listo. Vale. A ver qué peli traes.
Kilos, os habéis fijado, ¿no?
Voy con una película que ojalá la conozca. Bueno, yo creo que habrá gente aquí que sí que la conozca. Es una peli que me encontré un día en la 2, cuando en la 2 de repente a las 10 de la noche te ponían unas pelis en blanco y negro que no conocías de nada y te la encontrabas. Y es una película que se llama El último caballo. Es una película de Edgar Neville.
Una de caballos.
Que me voló completamente la cabeza. Va de caballos, concretamente va del último caballo. Fernando Fernán Gómez es un tío que trabaja en el ejército, está en el ejército de caballería, y entonces llega de repente una especie como de orden de que los caballos hay que sustituirlos ya por tanques, por motos, por lo que sea, pero que esto de utilizar los caballos para la guerra, pues ya se ha acabado, ¿no? Y entonces Fernando Fernán Gómez pregunta qué van a hacer con esos caballos y lo que le dicen es, pues lo vamos a sacrificar. Y Fernán Gómez, de repente, lo que hace es robar el caballo e intentar, en un Madrid que está cambiando, en un Madrid en el que ya nadie va a caballo, en el que ha llegado el automóvil, intentar salvar la vida de ese caballo y vivir con un caballo. O sea, vivir de repente en un mundo en el que eso ya no pega. Hace unos años, dos, tres, pegaba y ya no.
Sí. ¿Qué año hablamos? ¿Años 20 o así? ¿O qué año
estamos son? Hablando, sí, sí, de los años 20.
Ah, vale, sí.
Las películas de los 50, la ambientación es en los 20, en los 30. O sea, sí, entonces es, ¿dónde consigo un aparcamiento para un caballo? ¿Dónde dejo el caballo por la noche? ¿Cómo lo coloco? ¿Cómo voy a trabajar a caballo? ¿Y dónde aparco el caballo? Porque el caballo ya no me dejan aparcarlo en la Gran Vía donde se trabaja él, ¿no? Él trabaja justo encima de los cines Callao y le deja el caballo. Y claro, el caballo, hay un momento que viene la policía y dice, ¿qué hace con un caballo? Sí.
Me río, con lo que dices, me río de Sam Peckinpah. Con esto de la... que los tiempos, el apocalipsis de los tiempos y que la el que está
la decadencia, la...
el río de San Peckinpah con este planteamiento. De San verdad, Peckinpah se hubiera dado con la boca por hacer una cosa.
¿Nos hacéis una idea lo bonita que es la película? José Luis Ozores, que es el compañero que le ayuda en esto, está maravilloso. Fernán Gómez está delicioso. Es una película que no tiene absolutamente nada de ecologista en cuanto a proclama, y sin embargo tiene todo del ecologismo, porque está contada de la manera en la que está contada, con un Edgar Neville como afilando cada palabra del diálogo y tal, y es, bueno, es mi locura. No sé si la conocéis vosotros, si la habéis visto. Juan.
Yo no la he visto, me interesa muchísimo, pero también me interesa mucho apuntarme mentalmente que hay que contar y hablar de uno de los episodios más bonitos de la historia, que es la batalla de Tuchola. No sé si lo he dicho bien, porque no sé mucho de polaco. Pero a lo mejor Javi sí que la conoce.
Pero es la carga de la caballería polaca contra los tanques.
Genios haber cansado, de verdad.
No, pero ya está estudiado que eso no.
Pero
es.
Estás preparando un dragones, Juan, mientras estamos haciendo Todopoderosos, Juan. ¿Te das cuenta de la...?
Bueno, porque yo tengo la cabeza regular y entonces he dicho, ostras, voy a hablar en una que hay dragones, podríamos hablar del mito. Del mito de la caballería pomorska, que eso es...
Me ha sonado lo que, tal y como lo has hecho, yo no la he visto, me interesa mucho, pero quiero hablar ahora de tal. Me ha sonado a, yo no soy racista, pero, de verdad, o sea, me ha sonado igual el desprecio que has hecho a mi exposición.
He hecho a lo mejor un Flash Gordon.
Me has hecho un Flash Gordon, es verdad. Me lo he ganado.
¿Esa peli se puede ver hoy día? ¿Se puede conseguir?
¿La podemos encontrar, Arturo?
Mira, pues, no sé si estará, pero no sería extraño que estuviera en Flixolé.
En Flixolé es muy probable que esté. Mira, si me dejáis hasta lo busco, porque estamos en la circunstancia en la que estamos. Y puedo buscar.
El último caballo es una peli de verdad maravillosa, con Fernán Gómez, con Conchita Montes, con, como ha dicho Arturo, con José Luis Ozores, al que llamaban sus amigos Peliche, era el sobrenombre con el que lo conocían. Y Edgar Neville es un director del que en el futuro deberíamos hablar, porque es un genio extraordinario. No es que necesite reivindicación, porque es realmente alguien conocido con su calle y todo en zona inminente de la ciudad, pero que para las nuevas generaciones no es tan conocido. Era un gran director, un gran dramaturgo, un gran escritor. Contaba
está su... en Flixolé, perdona. Está en Flixolé, ¿verdad? Flixolé, o sea, que la tenéis ahí accesible.
Contaba su secretaria, Isabel Vigiola, viuda de Antonio Mingote, que trabajó con él desde que era muy, muy jovencita, que muchas veces le había transcrito, porque ella sabía taquigrafía, obras enteras que él simplemente dictaba. Abuela Pluma. Él decía, siéntate que voy a dictarte una obra de teatro. Y empezaba a hablar y ella en taquigrafía iba recogiendo todo y lo que salía finalmente conformado era una obra.
Es el de Neville, ¿no? Después.
Esa era la inteligencia de Neville, que estuvo además trabajando en Hollywood mucho tiempo, conoció a Chaplin y a grandes de la época, y es una figura sin duda a rescatar. Y El último caballo es una película que, en términos de Arturo, se podría calificarse de deliciosa. Es una película deliciosa, es una delicia de película que incluso respecto de determinadas concepciones pseudomorales presentes no tendría su lugar, ya que al fin y al cabo se trata de una reivindicación en cierto sentido del caballo de guerra, pero que es simplemente maravillosa.
Maravillosa, es una de esas películas que sales, yo por lo menos salgo mejor persona cuando ha terminado la película, me siento mejor, no sé explicarlo. Y por eso me la veo continuamente. ¿Qué?
Si te sientes mejor con las películas, el problema es que te suele durar poco. A lo mejor tienes una película que tienes que hacer mejor una 10 minutos, 15, no está mal, ¿eh? 15 minutos. No,
y que yo me tendría que ver la película pues todos los días por la mañana antes de salir de casa y no lo hago.
Yo me he apuntado verdad. Para ver que de las que habéis recomendado. La del último caballo me ha apuntado.
Todas, respeta a tus compañeros.
Calla. La de Ete y el Oto, porque ahora.
El Ete y el Oto.
Y la de. Fijaos que extrañas coincidencias por ahora. El Ete y el otro, pero no lo hacen. Sí, perdón.
Y la de extrañas coincidencias por ahora. Pero nos queda que Rodrigo Cortés remate esto después de un cesto.
No hay cesto. Si ya va Rodrigo Cortés.
Pero claramente. Da igual, pero la ceremonia, el protocolo.
Rodrigo Cortés.
Las rutinas.
Espérate. Si no ves que veo perfectamente cuál es la etiqueta, si no he dicho que estoy haciendo trampas desde el principio. Rodrigo Cortés quiere la de Rodrigo Cortés, tiene la de Rodrigo Cortés. Le ha tocado a Rodrigo Cortés. ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios a fortuna!
¿Está haciendo parodia de su propia deshonestidad, Rodrigo? Sí, ¿me ha parecido eso?
No, vale, la siguiente película que yo tengo de Rodrigo, sí.
Un poquito nervioso porque no me lo esperaba.
¿Cuál era? No te lo esperaba, la verdad. ¿Cuál la siguiente película que yo tengo de Rodrigo es Una vida a lo grande? Ah. Que ni conozco, ni sé, ni nada. O sea,
es muy reciente, de hecho. Downsizing se llama en inglés... Ah.
Con Matt Damon.
De Alexander Payne, con Matt Damon, efectivamente. Esto es interesante. Últimamente lo reducimos todo a puntos. Sea en IMDb, sea en Rotten Tomatoes, sea en Film Affinity. Si es Film Affinity, no solo lo reducimos a puntos, sino luego le reducimos además los puntos a la reducción a puntos. Mm. Y consideramos sin querer que las puntuaciones determinan la calidad de algo. Y lo que determinan, ni siquiera estoy tratando de hacer una defensa cutre de que la calidad no tiene que ver con eso. Digo que lo que determinan esas puntuaciones es el nivel de satisfacción del espectador con algo. ¿En qué medida esa película les ha satisfecho? Si esa película no les ha satisfecho, por las razones que estábamos hablando antes, por ejemplo, no se compadecen con sus expectativas, ellos puntúan su nivel de satisfacción como ante un batido y le dan un 3. Y la sensación con una película como esta, que debe de tener un 5 y pico en IMDb, una puntuación de película mala o de película muy mediocre, y que imagino que en Film Affinity tendrá unas décimas menos, porque es más o menos el mismo conjunto, pero en España, y por lo tanto es gente gritándose y dando o un 10 o un 0 para tener más razón que nadie, no se compadece en absoluto con su calidad. Y como veis, yo he tratado de traer aquí películas que de verdad considero muy buenas, que son películas que no gustan, que no satisfacen, pero que de verdad considero muy buenas, sin ningún tipo de asomo de ironía. Y Downsizing me parece que es una propuesta enormemente inteligente, muy inteligente de dirección. Si alguien va a verla simplemente porque es la película de unos seres a los que van a reducir y como seres diminutos, como pequeños liliputienses, los llevan a un universo determinado en el que solamente viven ellos ante precisamente la falta de espacio en el planeta para que por una cantidad de dinero no tan grande puedan vivir enormes lujos, ya que solamente requerirán el uso de determinados centímetros cuadrados, que para ellos, sin embargo, serán hectáreas y hectáreas, uno creerá que va a haber una comedia muy divertida. Y más si sabe que la ha hecho que es el director de Entre Copas o de otras propuestas muy inteligentes como es Alexander Payne. Pero no es eso en absoluto, no es una comedieta como pareciera que iba a ser si ves el tráiler. Es una película que va mucho más allá de esa reflexión y que jamás te da aquello que esperas. Nunca te da aquello que esperas. Cuando parece que se va a convertir en un discurso neo-hippie, no sucede eso en absoluto. Cuando parece que va a ser una crítica de la sobreexplotación de las cosas, tampoco es eso en absoluto. Está llena de pequeños detalles, si tenéis la oportunidad de verla, en el modo en que se comportan los extras, por ejemplo, en el modo en que arrancan las escenas, la verdad que consigue cuando, por ejemplo, antes de abrir una puerta para poder ver cómo ha sido el proceso de transformación, vemos simplemente unos cuantos enfermeros hablando entre ellos de cosas banales. La verdad que consigue transmitir en ese momento, antes de dar paso a la acción, es de director con extraordinaria inteligencia. Y es una película que creo que está soberbiamente realizada, muy, muy bien escrita, muy bien interpretada, y que hace completamente inexplicable, en mi opinión no solicitada, ese 5, insisto. No es una película que haya gustado menos de lo que podría, sino que es una película que no gusta nada y que, por lo tanto, pasará a la historia en el mundo de la teoría como una mala película, siendo una película estupenda.
¿Mueve mucho la cámara? ¿O no? ¿Quieres decir, deja la cámara quietecita o es un... No, no, está... Como que hace esa especie de realismo, entiendo, ¿no? Un poco de dar una sensación, no sé si lo he pillado, ¿eh? Una sensación un poco cotidiana de las cosas, digamos que una cierta falta de épica. Sí, suele hacer, los directores suelen hacer ese movimiento de cámara, un poco de documental, tal. A mí personalmente me
parece. De cámara al hombro, ¿no? Como
cámara al hombro.
Alexander Payne es un director elegante y que describe su discurso con determinada sencillez, pero en absoluto con falta de recursos. También tened en cuenta que casi todo lo que vemos sucede en este mundo diminuto, con lo cual ni siquiera hace falta estar usando constantemente efectos visuales, ya que las referencias son reales. Un personaje diminuto frente a una casa diminuta, pues es un personaje normal frente a una casa normal en lo que a rodaje se refiere, con la excepción de la transformación o cuando salen al mundo real al final. Christoph Waltz, por ejemplo, tiene un papel maravilloso, que nuevamente va más allá de lo esperable. Uno cree que el personaje va a ser bueno, pero malo, pero... Y no es ni una cosa ni la otra, simplemente real.
Al es final, mejor, de todas formas, que no hablemos mucho del argumento, porque creo que es de las películas que más te dan cuanto menos sepas sobre ella. Porque además es un...
Vale, vale.
Es mucho, ¿eh? Te da muchísimo esa película, es un peliculón.
No, pues no contéis nada, no contéis... Vamos, lo estaban contando, pero...
¿Está en Frisolet también o no está en Frisolet?
No, Frisolet seguro que no, porque no parece española.
No creo que esté, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? Yo creo que yo por lo menos me llevo muchísima tarea. Yo me estaría viendo las caritas pues el resto de mi vida, la verdad. Pero ahora mismo tengo una tarea de películas que quiero ver, que quiero volver a ver, que todo eso, que si os parece, acabamos ya, Javi, ¿a ti te parece que...
Queda tiempo para secuela.
Lo primero que voy a hacer...
Para secuela. Es que quedan un montón de películas que no hemos hablado de ellas, ¿eh?
Cortemos esta cosa, esta comunicación, ¿sí? Voy a ir a ver Flash Gordon.
Ya está. Pues nos vamos, señores. Muchísimas gracias por vernos. Gracias al Espacio Fundación Telefónica por haber hecho esto posible una vez más. Nos vemos en el próximo Todopoderosos. Ha estado con nosotros Javier Cansado, Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado. Hasta el próximo Todopoderosos.